Bien. Buenos días. Vamos a comenzar esta sesión. Luego, si quieren, un poquito más adelante, porque se está incorporando, vamos, quienes están sustituyendo por grupo, les parece, esperamos un poquito porque están llegando, pero sí damos comienzo porque tenemos dos comparecencias. Comenzamos con la primera del Grupo Popular, dirigida al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Quién tiene? Doña Cristina.
Buenos días, señor consejero. Hemos solicitado su comparecencia para hablar hoy en esta comisión de las reservas marinas o de las reservas de recursos pesqueros en nuestra comunidad autónoma. Hablamos de espacios a los que se aplica una legislación especial y mucho más restrictiva que el resto. El objetivo de estas reservas marinas o reservas pesqueras es disminuir el esfuerzo de pesca en áreas determinadas que reúnen un alto valor tanto pesquero como geológico, como ecológico, perdón, de manera que se garantice su valor medioambiental, sirvan como zonas de reproducción y cría y pueda darse la recuperación de recursos. Dada su especial situación en Canarias, puede declararse una reserva tanto por el Estado, la Administración General del Estado, como por el Gobierno autónomo, por su departamento, por la comunidad autónoma. La propuesta de establecer una reserva marina en un área o zona determinada se formula, entre otros factores, atendiendo a su abundancia y diversidad biológica, y también caben diversos grados de protección, como usted sabe. El hecho de proteger una zona hasta el punto de no consentir ningún tipo de actividad pesquera que no se ve afectada por agentes externos favorece la pesca sostenible y la regeneración de la flora y la fauna hasta que sus poblaciones se aproximan a su estado original. Contamos en Canarias con tres reservas marinas de interés pesquero: la isla de la Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote, creada en 1965 a través del Decreto 62 de 24 de marzo. La segunda es la Punta de la Restinga y Mar de las Calmas en la Isla del Hierro, creada por la Orden de 24 de enero de 1996 y el Decreto 30 de 16 de febrero en 1996. Y en tercer lugar, en la Isla de La Palma, establecida en el año 2001, depende del Gobierno central y no del Gobierno de Canarias, como las dos anteriores. Y esta se creó a través de la Orden Ministerial de 18 de julio de 2001. Además de estas reservas, el Gobierno de Canarias también ha protegido otras zonas del litoral en la isla de Lanzarote, uno en la zona de la playa de Pocillos, en Tías, y otro en la zona de Caleta Larga, en Yaiza. Aunque cada una tiene características distintas, el microclima propio de Canarias permite pescar todo el año, circunstancias que movió al sector pesquero profesional a impulsar la reserva marina para protegerla de la sobrepesca. Las peculiaridades del entorno y las especies han dado lugar al desarrollo de nuestras pesquerías, que, como todos sabemos, son, y creo que es un orgullo para todos, artesanales y selectivas. En todo caso, las modalidades de pesca profesional autorizadas en las reservas marinas solo se pueden realizar con los pescadores profesionales de estas zonas, que pasan a formar parte de un censo de embarcaciones de cada reserva marina y se permite el buceo de forma exclusivamente responsable. Los resultados de estas tres reservas marinas, creadas en muy poco tiempo, apenas 5 años, apuntan a una rápida regeneración de especies litorales, tanto moluscos objeto de marisqueo como peces objeto de pescas artesanales. Se trata de las tres únicas reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal en el Atlántico. Son reserva de la biosfera y es un orgullo que se encuentren en Canarias. Están dando buenos resultados. Señor consejero, Nos gustaría conocer en qué situación se encuentran estas tres zonas y muy especialmente en qué iniciativas de sostenibilidad similares está trabajando su departamento. Muchas gracias.
Señor.
Señor presidente, señorías, señora diputada Cristina Tavío, en primer lugar agradecerle la comparecencia para hablar de algo tan importante como son las reservas marinas, su regulación y la declaración de las mismas. Como todos saben, las reservas marinas de Canarias constituyen un tipo de espacio de zonas protegidas de interés pesquero. Se declaran así por su especial interés, como usted ha dicho, para la preservación, la regeneración de los recursos marinos, por lo que se limitan en ellas las actividades extractivas de la fauna y flora marina y en general las actividades que puedan perturbar dichas zonas y su medio. El mayor efecto de una reserva marina es la recuperación significativa de los calados en las que se integra, al producirse un efecto de la dispersión de las especies cuya reproducción se quiere proteger. Como saben, y usted ha nombrado, la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias es relativa a la pesca en aguas interiores y marisqueo por el artículo 11 de la Ley 17 del 2003 de Pesca de Canarias, que establece literalmente las zonas que por su singularidad, condiciones precisas de una mayor protección de carácter general e integral para la regeneración de la fauna y flora constitutiva de los recursos pesqueros serán declaradas reservas marinas. De esta forma y tal como contempla este artículo, la declaración por parte de la comunidad autónoma se hace mediante decreto del Gobierno de Canarias, como usted ha dicho, a propuesta de la consejería competente. Eso sí, esta declaración solo podrá referirse al ámbito territorial de las aguas interiores en relación a la pesca de ámbito territorial de zonas marítimo terrestre, aguas marítimas interiores, mar territorial y zona exclusiva respecto al marisqueo. Por parte del Estado, en relación a la pesca en aguas exteriores, tiene la competencia en declarar las reservas marinas, favoreciendo la protección, regeneración de los recursos marinos vivos bajo también orden ministerial de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Como está dicho, en Canarias existen tres reservas marinas que hay que decir que constituyen, eso yo creo que es un orgullo, el 30% actualmente de la superficie de todas las reservas marinas que hay en España, que son 10 en su totalidad. El archipiélago, como usted dijo también, existen tres, y voy a enumerarlas una por una para darle contestación a lo que usted me ha solicitado. En primer lugar, la reserva marina del entorno de la isla de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote, que fue establecida, como usted ya bien ha dicho, en el 95, y es la de mayor superficie de toda España, al contar con más de 70.000 hectáreas aproximadamente dicha reserva. En esta reserva, el 60% se encuentra en aguas interiores y aproximadamente el 40% restante se encuentra en aguas exteriores. Esta doble condición hace que la gestión de esta reserva sea compartida entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General del Estado. La segunda reserva marina que tenemos en Canarias de interés pesquero es en el entorno de la Punta de la Restinga, Mar de las Calmas, en la Isla del Hierro, establecida, como usted también ha recordado, en 1996. Ocupa una franja de la costa suroccidental de la Isla del Hierro con una superficie de 750 hectáreas, donde aproximadamente, en este caso, el 50% son de aguas interiores y el 50% restante son de aguas exteriores. Confluyen, igual que en la primera, en la de La Graciosa y los islotes en el norte de Lanzarote, son compartidas entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. Y la última reserva marina que tenemos es en la isla de La Palma, establecida, usted lo ha dicho, en el 2001, en este caso más de 3.700 hectáreas y corresponde exclusivamente a aguas exteriores, con lo cual es la Administración del Estado quien la ha declarado y quien tiene las competencias sobre ella. Respecto a la gestión compartida, tengo que decir que en el entorno de la isla de La Graciosa, los islotes del norte de Lanzarote, así como en la Reserva Marina de Interés Pesquero del entorno de la Punta de Restinga y Mar de las Calmas, hay un convenio vigente que se suscribe en el 2005 y fue modificado en el 2006 y que en la actualidad funciona bastante bien. Me informo que el pasado 16 de febrero quedó convocada, por ejemplo, la comisión de seguimiento de la Reserva de la Graciosa y que será esta comisión será el próximo 3 de marzo. Este convenio tiene como objeto establecer un marco de actuaciones coordinadas para la gestión de la Reserva Marina en el ámbito de las respectivas competencias. Estado en materia de pesca marítima y comunidad autónoma en materia de pesca en aguas interiores y marisqueo. De esta forma, las actuaciones de las partes que firman un convenio tienen como fin asegurar el funcionamiento y la dotación de medios para los servicios de mantenimiento, protección y coordinación de dichas reservas. Quiero decirles que en el convenio reflejan diferentes actuaciones conjuntas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias: protección del medio marino y regeneración de las especies de interés pesquero, servicios de mantenimiento y protección de la reserva marina, investigación y seguimiento de los recursos pesqueros, información y divulgación y dotación del equipamiento complementario para dichos servicios. Dentro de todas estas competencias, incluso están detalladas las que corresponden específicamente a la Administración General del Estado, como balizamiento y señalética, la aportación de las embarcaciones para los servicios y las que corresponden exclusivamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la aportación de los locales en tierra y las oficinas de reservas marinas y la aportación de los vehículos en tierra y los vigilantes. Hay que destacar, como dije, que ambas administraciones vienen participando conjuntamente desde el 2005 en este convenio y que los trabajos están siendo satisfactorios por ambas partes. Respecto al personal de las reservas marinas, tengo que decir que en el entorno pesquero del mar de la Reserva Marina, del punto de Restinga, el mar de las Calmas, la comunidad autónoma dispone de 4 guardapescas marinos que realizan sus funciones a través de una encomienda de gestión, que es la gestión del medio rural, GMR, y la Administración General del Estado, mediante una encomienda de gestión a la empresa estatal Traxatel, pone en este caso un biólogo aportando a esta reserva marina. También tiene el Estado una embarcación y por parte de la comunidad autónoma varios vehículos destinados a esta reserva marina. En el entorno de la Reserva Marina de la Graciosa es a través de una encomienda de gestión, en este caso también de GMR, un biólogo lo pone la comunidad autónoma y el personal de guardapesca, que son 3 auxiliares, lo pone la Administración General del Estado a través de la empresa Traxatel. De igual manera que en la anterior, las embarcaciones y los vehículos son compartidos en una parte por la Administración General del Estado y en otra por la Comunidad Autónoma de Canarias. Desde el 2015, la reserva del entorno de la Isla de Graciosa además cuenta con un biólogo adicional, que es personal laboral de la Dirección General de Pesca. Estas, en definitiva, podrían ser las 3 grandes reservas que tenemos en Canarias, las actuaciones que se están haciendo en ellas y la intención. A partir de ahora tenemos peticiones, y así lo sabemos, por parte, en este caso, del Cabildo de Tenerife, a partir del 2002, ya se ha hecho el Estado, otra reserva marina también, los Roques de Anaga, y me consta, y estamos trabajando con otros cabildos también, como el Cabildo de La Gomera, y así me lo hizo saber diputado y presidente, aquí está también, en la intención de iniciar los trámites también para buscar una reserva marina en la isla de La Gomera, que como tanto la de los Roques de Anaga como la isla de La Gomera, tramitaremos desde esta consejería. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Tienen ahora las palabras los distintos grupos. Grupo mixto, señor Casimiro Curbelo.
Muchas gracias, presidente, señorías, señor consejero. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que se ha hecho una descripción de cuál es la realidad actual de las 3 reservas marinas, cuáles son los medios de los que dispone, y una descripción geográfica, pero a mí me gustaría saber algunas cosas más. En primer lugar, cómo están funcionando y cómo está repercutiendo para los sectores más importantes, para el sector pesquero, porque no cabe duda que las reservas marinas tienen una finalidad, es decir, Canarias, ámbitos, algunos ámbitos de las aguas están esquilmadas y vamos a intentar reforzar la protección de otras para que la reproducción se pueda llevar a cabo y haya más más especies para fortalecer la reproducción tanto de la flora y fauna marina. ¿Y qué interés tiene para el sector económico del archipiélago? Genera empleo, indudablemente, cualificado, pero que me gustaría tener más datos de qué nos aporta en el sentido más amplio. Miren, efectivamente se han hablado de tres reservas marinas, de las que hoy existen en nuestro país, son muy, muy importantes para cada una de estas zonas del archipiélago, de gestión compartida, porque hay esta casuística de la división de aguas interiores y exteriores, coordinadamente la inversión por parte del Estado y la comunidad autónoma. Desde el año 2010, la isla de La Gomera, además son dos reservas marinas, la que se planteó por el Cabildo de Tenerife en la parte de Tenoanaga, que afecta a esta isla, y la zona norte de la isla de La Gomera, muy especial para la reproducción y para... es más, yo creo que ambas islas hicieron una propuesta de tal suerte que el Ministerio en su momento la creyó necesaria para hacerla de forma conjunta para ambas islas. Se quedó ahí y todavía no hemos tenido ninguna respuesta, pero yo creo que sería un acierto para... la realidad que persiguen las reservas marinas para el archipiélago y para estas dos islas, que activemos el esfuerzo para que el Gobierno de España, son aguas exteriores indudablemente, el Gobierno de España pueda tomar la decisión, porque claro, no solo hace falta declarar, sino disponer de medios para la gestión, porque la eficacia en la gestión es como consecuencia de la disponibilidad de medios. Y recuerdo que en aquella época estaba tan avanzado que ya inclusive el Ministerio trasladó determinados medios para ver la batimetría, tuvo el consenso del Ministerio, Cabildo, Ayuntamiento, cofradías de pescadores y la sociedad civil. Y yo creo que es muy importante, porque hay que implicar a los sectores que realmente tienen una implicación directa, ¿no? Por tanto, me alegra que las reservas marinas actuales tengan una proyección para el objetivo para el que fueron concebidas y que repercuta no solo en el tejido socioeconómico de...
Vamos Canarias. Terminando, consejero. Diputado.
Termino. Y además por la importancia que tiene, no nos engañemos que cada vez más estamos abriendo el mar a la apertura para la diversificación económica vinculada al sector turístico, que también tiene importancia. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nueva Canaria, don Pedro Manuel.
Gracias, presidente. Buenos días a todos, consejero. Bueno, ya ha explicado efectivamente tanto usted como la representante de la señora Tavío, que es quien pide esta comparecencia sobre la existencia de estas tres reservas marinas. Este tipo de reservas marinas pues son un instrumento muy eficaz para regenerar los recursos marinos vivos de los ecosistemas litorales. Además también pues se obtienen unos resultados evidentes en un corto plazo de 2 o 3 años que benefician de forma directa pues a los profesionales locales, a la vez que también pues aportan un valor añadido a los centros de buceo, excursiones marítimas, a la pesca deportiva y a todas aquellas actividades permitidas y reguladas por la reserva. La creación de espacios protegidos o reservas marinas es una de las medidas de ordenación más eficaces para hacer frente a los procesos de sobrepesca y excesiva presión humana que sufre el litoral isleño y el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan ese territorio, permitiendo recuperar, conservar y manejar los recursos de bajura. Yo quería saber, señor consejero, en cuanto a las reservas marinas pendientes, estamos de acuerdo que, bueno, nos alegra la información que usted nos da, pero somos conscientes de que hace falta dar un impulso, no solo al Gobierno de Canarias y su consejería, sino también al Estado. Y en cuanto a las reservas marinas pendientes, esa que se aprobó en el año, la que incluso el Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó por unanimidad en el año 2010, la de Teno y Anaga. Ya también ha hablado el compañero de la agrupación socialista Gomera sobre el norte de la isla, pero le iba también a preguntar sobre la reserva marina de interés pesquero del Confital, que fue un proyecto del año que quedó pendiente ahí, del año 2007, en donde En su día, pues, el primer encargo que se hizo concluyó que era importante constituir esa reserva porque existen más de 300 especies y que podría evitar, pues, la desaparición de algunas especies protegidas. La crisis en el año 2007, pues bueno, necesitaban 200.000 euros y no los hubieron, pues dejó ese proyecto en el olvido. En los años 2009 y 2010 tenemos constancia que la propia Viceconsejería de Pesca pues organizó reuniones informativas, pero desde el año 2010 se paralizó, según la información que nosotros tenemos, y me gustaría que ahora también no la reafirmara, o se paralizó esa tramitación. Así que, señor consejero, con unos presupuestos, la verdad, que bastante limitados en cuanto a la realización de trabajos técnicos que tiene usted para el mantenimiento integral, la conservación, el apoyo, de 200 y pocos mil euros, 25.000 para fomento de actividades y 10 para potenciarlo la inspección y vigilancia, pues bueno, a ver si nos puede también informar sobre lo manifestado. Gracias.
Gracias. Por el Grupo Podemos, don Francisco Dani.
Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros nos sumamos también a los discursos, a las lecciones geográficas también, pero también a los discursos sobre las bondades de estas reservas marinas, ¿no? Me parece que eso está fuera de toda duda de cómo repercute positivamente en el ecosistema y también en los bolsillos de los pescadores profesionales, ¿no? Pero vamos a ver, nosotros queremos poner aquí una serie de problemas sobre el tema. Tenemos ahora mismo tres propuestas bloqueadas en Madrid, ¿no? Pendientes, tienen el visto bueno, están pendientes de dotación. Y me parece a mí que es un problema que tiene que resolverse, o por lo menos tenemos que estar, ¿verdad?, incidiendo a ver de qué manera podemos resolver, desbloquear esta situación de financiación, ¿no? Entonces, yo quería traer aquí hoy a un documento, ¿verdad?, un acuerdo del Cabildo de Tenerife, esto de enero de este año, ¿eh? De enero de este año. El Cabildo de Tenerife solicita a la Dirección General de Pesca, es un acuerdo aprobado por mayoría de todos los grupos. Solicita a la Dirección General de Pesca del Gobierno Canario que reitere al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la creación en la isla de Tenerife de las reservas marinas de Teno y Anaga. Pero ¿cuál es? Esta es la cuestión importante. El Cabildo de Tenerife se expresa y reafirma la voluntad de este Cabildo en implicarse en la financiación de la creación de las mismas. Quiero decir, hay un problema de financiación, evidentemente, porque si no, no podemos ni montar los centros de interpretación ni tampoco va a haber vigilancia. Es el problema fundamental que tenemos. ¿De qué le falta a Teno, a Naga y al norte de La Gomera? Bueno, al norte de La Gomera le faltan algunas cosas más que ahora le digo, pero financiación. Entonces, hay un compromiso del Cabildo de Tenerife. Me parece a mí que el señor consejero y el presidente del Cabildo de Tenerife deberían reunirse y ver de qué manera se puede habilitar este tipo de financiación, porque hay un estudio de ello muy interesante que en 10 años necesitamos 10 millones para poner a funcionar, 10 millones de euros para poner a funcionar una reserva marina en 10 años. No es a millón por año, solo que de entrada al primer año tenemos que meter 2 millones de euros, efectivamente, al centro de interpretación, comprar una faluguita o algo, ¿no?, para vigilar y dotar de personal. Por eso el primer año siempre hay un poco más de coste. Entonces me parece que eso es factible, y aprovechando que está aquí el amigo presidente del Cabildo de La Gomera, me parece que también sería muy interesante reunirse también las dos instituciones para intentar desbloquear financieramente la reserva del norte de La Gomera, que es muy importante y actualmente está siendo bastante, digamos, esquilmada, ¿no? No solamente por pescadores de la isla, sino de fuera. O sea, que me parece que eso podría ser una solución, ¿no? Y entonces avanzar también en lograr el 10% de superficie marina protegida, como hay bastantes documentos que lo indican y que nosotros no lo tenemos. Esa es la solución que nosotros aportamos, la propuesta, ¿no? Si es viable. Y luego, efectivamente, como decía el compañero, el señor Rodríguez, de Nueva Canaria, hay dos propuestas que quedaron en los cajones y en la gaveta del Cabildo, me imagino, que es la propuesta de reserva marina de la Punta del Confidal a la Montaña de Aruca, a Punta de Tinoca, y también está la de la Playa del Cabrón hasta Gando. Se está intentando que esa propuesta se podía haber ampliado hasta Gando. Entonces, es una propuesta que me parece que es necesario sacarla de la gaveta, ponerlas a activarlas, ¿no?, y ver de qué manera podemos nosotros, ¿verdad? Porque Gran Canaria no tiene ninguna reserva marina y es una zona muy importante también y que se beneficia además de las corrientes, ¿no?, de abajo hacia arriba, ¿no? Hay bastante.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora doña Ventura del Carmen, del Grupo Socialista.
Gracias, presidente. Señorías, Señor consejero, muchas gracias por la exposición que nos ha hecho en esta comparecencia. Desde luego que nosotros también planteamos la necesidad de una evaluación y una valoración de las actuales reservas. Los estudios y el análisis de lo que ha supuesto durante todos estos años la protección de estos fondos marinos y de este litoral, de las tres que ya existen en Canarias. En este caso entendemos que con una evaluación pormenorizada pues probablemente se podría detectar cuáles son las necesidades más acuciantes de estas reservas y mejorar la financiación y la dotación que cada una de ellas requiere, y sobre todo pensar en el futuro de esas reservas en lo que aportan y pueden suponer para el sector pesquero y para además como centros de interpretación, de atractivo turístico y de generación de economía y riqueza para Canarias. Desde luego que hay que pararse también a trabajar en todas las que están pendientes. Ya se han apuntado aquí, en Tenerife, en La Gomera, en Gran Canaria. En La Gomera, además, habría que tener en cuenta y efectivamente se hace necesario esa, aunque es en este caso sería una reserva marina que debe declarar el Ministerio, pero yo entiendo que también el Gobierno de Canarias debe darle un impulso en una isla en la que, siendo reserva de la biosfera, es la única reserva de la biosfera que también incluye todo el mar litoral, y eso requiere una conservación medioambiental excepcional o con mucha con medios que en estos momentos no hay casi de ningún tipo, no existe ni siquiera esa vigilancia pesquera de que reclaman muchas veces los pescadores artesanales. Por tanto, señor consejero, animarle a plantear con exigencia al Ministerio la declaración de las reservas futuras y la mejor dotación en las que tenemos.
Gracias. Tiene la palabra don David Cabrera, del Grupo Nacionalista.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías y consejeros y acompañantes de su equipo. Hablamos hoy de un asunto que preserva para el futuro de nuestro mar los recursos pesqueros en aquellas zonas donde se ha considerado que se establezcan estas reservas y esperemos que en un futuro pues aparezcan nuevas reservas en Canarias que ahondarían en un dato que ha dado el consejero que creo que es importante, que el 30% de las zonas de reservas marinas en nuestro país pues están ubicadas en los mares de Canarias. Vamos a hacer especial hincapié nosotros, o particularmente en la reserva marina del Mar de las Carmas, de la Restinga del Mar de las Carmas, y que tiene probablemente una particularidad con respecto a otras reservas marinas, ¿no? En este caso, nació en su día bajo la iniciativa popular, la iniciativa de los pescadores profesionales de la zona, más de aproximadamente 44 familias de pescadores profesionales están ubicados en la zona de la Restinga, próxima a la reserva marina, y se autoorganizaron y se autorregularon para impulsar la creación de una reserva marina que ha sido, pues, no solo una dificultad en ningún caso, sino sobre todo ha sido una oportunidad para el sector en toda la isla, ¿no? Porque la reserva marina pues está dividida en diferentes zonas, cada una de las zonas pues tiene sus propias características, tiene sus propias restricciones también en algunos casos y tiene sus propios usos, ¿no? Y sin embargo se le ha dado también a la reserva marina del Mar de las Calmas diferentes usos totalmente compatibles, ¿no? Que también han generado pues actividad económica y actividad incluso académica, ¿no? Siendo un laboratorio para marino, para la investigación de los sifios, es un espacio que se usa para hacer incluso pruebas deportivas totalmente compatibles con esta gestión, como es la últimamente que se ha hecho la travesía del Mar de las Calmas, donde más de 500 nadadores podían disfrutar en in situ de esta reserva marina, una reserva marina que se ha visto también afectada hace algunos años por una particularidad, por una erupción volcánica, pero afortunadamente con las medidas que se tomaron, pues la reserva marina pues ha seguido siendo un tesoro en cuanto a flora y en cuanto a fauna. Pero destacar un asunto que se ha planteado incluso por el presidente del Cabildo de La Gomera. Consideramos que aunque la gestión es compartida en la mayoría de los casos entre la comunidad autónoma y el gobierno de Canarias por las aguas interiores y por las aguas exteriores, las instituciones insulares, los cabildos insulares, incluso los ayuntamientos deben de participar más en la gestión o por lo menos en la toma de decisiones de lo que afecta a la reserva, ¿no? Nada más, presidente, y sobre todo, igual que se han hecho invitaciones a FEAGA y a LICIA, pues también yo creo que deberíamos conocer la Reserva Marina del Mar de las Calmas, que es un verdadero tesoro natural que tenemos, ¿no?
Gracias. Tiene la palabra doña Cristina Tavío, que es quien propone esta comparecencia. Cristina.
Señor presidente, que conste que el Grupo Parlamentario Popular estaría encantado de realizar esa visita, y bueno, simplemente le sugeriría al presidente que fuera un viernes o un lunes para poder disfrutar del Mar de las Calmas en toda su intensidad. Y por lo tanto, de verdad que sería una manera preciosa de acercarnos a la realidad y de la evolución. De las palabras del portavoz de Coalición Canaria, me quedo con una, y es que empleó la palabra tesoro. Y yo tenía otras escritas aquí, pero esa me sirve más. En Canarias, gracias al esfuerzo de distintas administraciones, hemos sido capaces de preservar, de regenerar nuestros tesoros, que son los fondos marinos. Y por lo tanto, yo creo que esto es una buena noticia. Pero no está todo hecho. Yo creo que todos los intervinientes en el día de hoy han intervenido para mostrar inquietud por futuras reservas. Y yo espero que en esta segunda intervención que usted tiene, señor consejero, me dé algún dato más de los avances biológicos que existen, que me dé algún dato más de los avances desde el punto de vista pesquero y que me dé algún dato más de la repercusión de las actividades económicas subacuáticas que generan académicas. Y bueno, yo creo que es importante que esta comisión conozca estos datos, y desde luego pues no están en la web de su consejería. Desgraciadamente, su departamento hace más de 10 años que no tiene estadísticas y es difícil acceder a esos datos. Y por lo tanto, yo lo insto, como no va a tener tiempo en 10 minutos, a solicitar una comparecencia en esta comisión para realmente, con más datos, darnos una mayor información sobre el estado de esas reservas existentes y de cuáles son los planes reales de su departamento de afrontar futuras reservas. Mire, señorías, en esta comisión yo creo que es importante que tengamos todos claro que la lectura de este asunto, al menos a mí, me sugiere que solo hagamos reservas en Canarias si el Estado nos da mucho dinero, porque eso diría poco de nuestra responsabilidad con nuestro mar, con nuestros fondos marinos. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que buscar vías para financiar esas reservas marinas. Podemos ser innovadores, podemos contar con la iniciativa privada y con el sector pesquero, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y buscar la manera que, a lo mejor, si Canarias se responsabiliza, el Estado también se responsabiliza. Tenemos dos instrumentos a nivel europeo, como es el Posei Pesca, que es un instrumento que tenemos que recuperar, y lo dejo ahí, porque creo que desgraciadamente hemos utilizado poco esa vía. Y también tenemos todos los años las convocatorias LIFE de la Unión Europea, que nos pueden servir para obtener financiación que nos permitan preservar nuestros fondos marinos. Lo que nos queda claro a todos los grupos políticos es que protegiendo nuestros recursos es mucho más lo que ganamos que lo que perdemos. Y que es una responsabilidad del pueblo canario con nuestras futuras generaciones. Dejar las cosas mejor de las que nos las encontramos. Ganamos en sostenibilidad, gana nuestro sector pesquero artesanal y desde luego gana nuestro paisaje porque a fin de cuentas es uno de nuestros atractivos turísticos, y bien que lo sabe la isla de la que usted procede, señor Quintero. Y este es un asunto en el que tenemos que ir de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Canarias, por cierto, un organismo del Estado innovador que está en nuestra tierra y con el que tenemos que contar y del que nos tenemos que sentir todos orgullosos, y que del que se benefician nuestros profesionales locales, pero que a la vez aportan valor añadido a centros de buceo y a excursiones marítimas, a actividades subacuáticas en general y, por supuesto, a todo lo que supone la observación de nuestro fondo marino. Y de verdad, señoría, como es un tema que nos preocupa, también las reservas marinas son empleo. Y no es la primera vez que mi grupo político trae este asunto. De todas las intervenciones, a mí, me da cierta tristeza que hoy, ni en su intervención ni en el resto de los grupos políticos, creo que algo dijo la portavoz del Partido Socialista, que de esa reserva marina del Confital en la isla de Gran Canaria, que es la que, de alguna manera, pues tiene todos los parabienes, tiene todos los estudios terminados y, desgraciadamente, se ha quedado sobre la mesa, se ha quedado en las gavetas una y otra vez, presupuesto tras presupuesto, y de alguna forma yo creo que tenemos que buscar la manera entre todos. Por supuesto, cuente con este grupo político para ir al Estado, como lo hizo en su día mi compañero Manuel Torres, que acompañó al consejero del Cabildo de Tenerife, para, siendo usted senador, precisamente a la Dirección General de Pesca, para esas reservas marinas, tanto de Teno como de Anaga, en las que el propio Cabildo de Tenerife quería implicarse. A lo mejor esa es una fórmula de que usted pueda rescatar la reserva marina del Confital. Es muy importante, yo creo que para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, es muy importante para el Cabildo de Gran Canaria, y por lo tanto creo que si se implican podremos convencer al Estado que se implique también, y se implicaría su departamento. Señor consejero, argumentos sobran. También están pendientes la que se ha comentado de Anaga en Tenerife, otra en el estrecho de la Bocaina entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura, es una demanda del sector, y otras dos, precisamente en Gran Canaria, no solo la que le acabo de comentar en la bahía del Confital en Las Palmas, sino también al este de Gran Canaria, desde la zona final de la costa de Telde hasta Arinaga. Pero insisto en hablar de la reserva marina, porque fue mi portavoz Australia Navarro y doña Ana Guerra las que en la legislatura pasada, prácticamente en todos los plenos, planteaban la necesidad de hacer un esfuerzo precisamente para acometer esta reserva. Es, por cierto, por lo tanto tampoco tendríamos que depender del Estado, porque es exclusivamente de aguas interiores de Canarias, sobre la que su departamento tiene competencias completas, y ya digo, nadie entiende en la isla de Gran Canaria que este asunto siga sin financiarse por parte del Gobierno de Canarias. Insisto en que hay que buscar fórmulas para implicar a otras instituciones público-privadas, pero lo que no puede ser es que ese valiosísimo material hecho por biólogos en su día, estudios, pues que se queden sin aprovechar y precisamente porque los sectores económicos de esa isla demandan desde hace tiempo esta iniciativa. Señor consejero, yo dejo aquí mi intervención, escucharé con atención esta segunda intervención y ya le digo que mi grupo político se suma a esa propuesta. No tiene que ser en los próximos meses, porque ya está previsto esa asistencia de esta comisión a FEAGA, y por lo tanto sí, a lo mejor en el segundo semestre de este año yo creo que sería bueno hacer esa visita, pero que sea una visita a esa reserva marina que nos sirva a todos de experiencia para y bueno, que podamos hacer una jornada de trabajo de buscar fórmulas en las cuales nuestro gobierno de Canarias pueda hacer más por conservar y regenerar nuestros fondos marinos para generar actividad económica en ella y para que nuestros pescadores puedan tener un futuro garantizado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Tevío. Para finalizar la comparecencia, el señor consejero. Bueno, después de esta mala noticia, pues intentamos continuar. Señor consejero, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Y lamentando lo ocurrido, me ha sentido pésame, en nombre de quien le hable, la consejería, a familiar del presidente de la comisión. Entrando en materia, intentando responder, yo creo que hay algo global que se ha hablado aquí, de las bondades, pues como decía el portavoz del Grupo Socialista, pero lo han dicho todos y el Grupo Popular, creo que todos los partidos lo han dicho, evidentemente las bondades de las reservas marinas, yo creo que a nadie se les escapa, no solo, y yo creo que es fundamental, que es el inicio en la conservación y la recuperación de la fauna y la flora marina, yo creo que eso es fundamental, pero aparte yo creo que las bondades de las reservas, y como me pedía la solicitante de la comparecencia, han sido mucho más. En la conservación y recuperación se ha demostrado que más del 30% de estas reservas se han podido recuperar muchas de las especies de las faunas marinas. Esto ha tenido una repercusión para el sector pesquero profesional importantísima, porque han sido en las zonas donde se han declarado, son zonas importantísimas donde la regeneración y la desova de la fauna y la flora marina es importante, y esto hace que por las corrientes después surja caminen para el resto de las islas, con lo cual estamos hablando de que no solo la repercusión es exclusiva en la zona de ámbito de la reserva, sino que hay un ámbito a la que ayuda insularmente. Con lo cual, esta repercusión sí que ha sido más de un 30% de recuperación de la flora y la fauna, pero aparte ha tenido, yo creo, y tiene muchas más repercusiones económicas y sociales a cada una de las islas. Aquí se ha hablado, y lo han hecho diferentes portavoces, de que se han utilizado las reservas en otro tipo de actividades económicas que han beneficiado, como el buceo en muchas de ellas, o actividades ligadas a las reservas, siempre conservando y que no tenga un impacto negativo, pero que se ha beneficiado a la economía. Hay que hablar, yo le decía, desde un contexto de las diferentes reservas que me han planteado que quedan pendientes. Me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Primero, las tres que tenemos. Yo creo que hemos pasado una situación de crisis que afortunadamente parece que se está mejorando, y que esa situación de crisis nos lleva a que, si le damos marcha atrás al tiempo, el objetivo de déficit, los recortes en diferentes administraciones públicas, en todas, y no voy a decir el Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo, Ayuntamientos, en todas, ha hecho que nosotros dispongamos, y lo decía el portavoz de Nueva Canarias antes, de cerca de 300.000 euros en su global para la conservación, mantenimiento, personal, etcétera, de reservas. Es verdad que la cuantía nos gustaría que fuera mucho más, y esto ha hecho que en este momento las tres reservas que tenemos pues aproximadamente pues no tengan la dotación de recursos materiales humanos para todo lo que se conlleva. Algo tan importante como la investigación y la información, pues es verdad que nos falta mucho en estas reservas. Es ir implementando, aquí han propuesto y así lo han hecho, que se pueda buscar participación institucional. El señor Denis de Podemos y la portavoz del PP, incluso el portavoz de ASG, han planteado, igual que otros, de buscar a colaboración. Y es verdad que el Cabildo ha manifestado hoy en el Pleno poner recursos económicos. El problema, por ejemplo, de las reservas, y no es por evitar, porque también tenemos nosotros una integral, que es verdad que no se ha hecho, tenemos todos los informes, que es la de Gran Canaria, el Cofital, todos los informes positivos, demostrando que de interés, un interés, la del Cofital, y es verdad que corresponde exclusivamente a la Consejería de Aguas Interiores, con lo cual somos nosotros los que ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo, poner los recursos económicos y a lo mejor buscar de apoyos económicos de otras administraciones o ya veremos cómo, pero sí que corresponde a la Consejería y en eso nos comprometemos a impulsar esta reserva marina intentando poner los recursos económicos necesarios para que así sea. En las otras, el problema que tenemos es que aunque puedan poner recursos económicos otras administraciones, como en la declaración es conjunta entre el Estado y la comunidad autónoma, o en algunas causas como en La Gomera exclusivamente pertenece al Estado por las aguas interiores y exteriores y ese conflicto que existiría, no se pueden poner recursos, no se puede declarar, hasta que no se declare no se pueden poner los recursos. Es como el Cabildo sí pone los recursos, pero de nada serviría los recursos porque no estaría declarada, con lo cual no podríamos conservar, no podríamos proteger de una manera arreglada legislativamente estas zonas, como la de Tenidanaga, por ejemplo, no la podríamos proteger aunque tuviéramos los recursos, porque no estaría bajo un marco normativo legal. Con lo cual, estamos esperando, en este caso Tenidanaga, estamos esperando al informe del Ministerio para hacer la declaración conjunta. Nosotros ya le hemos dicho que por parte de la comunidad autónoma vemos que la de Tenidanaga puede ser una reserva, esperando también, y haremos un hincapié, como decía la portavoz del Partido Socialista y el portavoz de SG, lo que haremos es intensificar, volver a recuperar ese documento y volver a manifestarle al Estado la intención de que en La Gomera tenga también esa reserva marina. Yo creo que es fundamental. Yo creo que la complicidad de las diferentes administraciones públicas para buscar los recursos es un buen mecanismo, pero la realidad es que hasta ahora, desgraciadamente, los recursos, por ejemplo, para poner en marcha, actualmente, para iniciar Tenidanaga serían de 500.000 de euros por cada una de las administraciones. 500.000 de euros por parte del Estado y 500.000 de euros cuantificada para ponerla en marcha, como le decían algunos portavoces, porque es verdad que en su inicio es cuando más dotación presupuestaria tendría que tener para ponerla en marcha. Ya nosotros hemos trasladado al Estado y en eso estamos. Quería decir que la repercusión económica de las reservas sí que es fundamental y se está viendo, porque alrededor de las reservas se puede generar economía siempre y cuando, y eso hay que dejarlo claro, la conservación. Para nuestro sector pesquero profesional, yo creo que antes David decía, en la Reserva Marina de Isla del Hierro sale del propio sector pesquero, en Iniciativa Popular que sale del sector pesquero. Yo creo que el sector pesquero de Canarias ve con buenos ojos las reservas y vería con buenos ojos, y así lo ha manifestado, el ampliar. Estoy completamente de acuerdo en que podríamos tasar un 10 o un 10 más por ciento en otras aguas en reservas marinas. Yo quiero manifestar que aunque hasta ahora los convenios funcionan bien, sí es verdad que hay un conflicto y hay una pregunta a posterior también, incluso de orden ministerial, hay un conflicto entre aguas interiores y aguas exteriores, que las competencias al estar compartidas a veces hace que, en este caso, el convenio que tenemos suscrito con el Estado, cada una de las partes tiene que acometer y está arreglado las actuaciones que tienen que hacerse. No digo, y en esto creo que estamos siendo coherentes en las dos administraciones se están apoyando mutuamente. No una está cumpliendo lo que tiene ni la otra, porque desgraciadamente es muy complicado también para administraciones del Estado el poder atender algunas reservas marinas en Canarias. Nosotros le hemos planteado al Estado, y lo quiero decir hoy aquí, que entendemos que todo lo que se declare, todo lo que se actúe sobre las aguas canarias debería tener, sin las, yo digo que no la supervisión del Estado ni el apoyo, debería ser competencia exclusiva y darnos las competencias exclusivas a la comunidad autónoma de Canarias para poder legislar en todo el ámbito del mar Canarias. Creo que sería fundamental para que no existiera esa duplicidad. Y no se me malinterprete con estas palabras que es en ningún caso que el Estado no participe, nos parece fundamental, porque tiene instrumentos para ello y tiene que hacerlo, pero lo que hemos solicitado al Estado, y en conversiones ya el Ministerio, el Magrama, lo sabe, y estamos avanzando a ver cómo se puede que la legislación, todo lo que depende de las reservas marinas y de las aguas canarias, sea competencia de la comunidad autónoma y podamos legislarlo y ser de una manera mucho más eficaz, sin decir, y lo quiero volver a reiterar, que no entra a participar el Estado, porque nos parece fundamental que entre a participar, porque tiene mecanismos, instrumentos para mejorar las condiciones de las aguas canarias y de la reserva, pero sí nos parece fundamental para evitar los casos como los que tenemos en las declaraciones de reservas marinas. Antes hablaban incluso de la web. Quiero decir que es verdad que la web de la consejería, en este paso de pesca, los datos no están. Los datos son normalmente compartidos, los tienen en este caso los biólogos. Nosotros estamos intentando actualizarla porque es un déficit, y eso hay que reconocerlo, es un déficit de esta consejería que tenemos que hacer. Estamos intentando, con los medios que tenemos, que no son los que nos gustaría, actualizar todos esos datos. Pero en tal caso, los datos estadísticos, nosotros los pasamos al Ministerio para que también el Ministerio los vuelque en la página del propio Ministerio. Yo, para terminar, lo que sí quiero manifestar es que creo que estamos de acuerdo en las bondades de las diferentes zonas de reservas marinas que tenemos. Estamos interesados en ampliar en las, no solo las tres, hay tres oficialmente solicitadas al Estado, más las de Confidal, que es exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Galicia, 4, y algunas más que nos han planteado. Yo creo que estas tres que están solicitadas al Estado y la de Confidal tiene todos los informes favorables por parte de la Consejería y del Estado. Yo creo que lo que nos hace falta es buscar los recursos económicos, porque desgraciadamente, si no tenemos recursos económicos, no podemos declarar reservas, porque no estaríamos actuando ni conservando. Intentar buscarlas para que, al menos en esta legislatura, esperemos que así podamos hacerlo, estas que tenemos ya encaminadas puedan salir conjuntamente con el Estado y poner los recursos apropiados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente comparecencia, instada por el Grupo Nueva Canaria, sobre la situación del subsector caprino en Fuerteventura. Por un tiempo de 5 minutos, señor Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, esta comparecencia sobre el sector, sobre la situación del subsector caprino en Fuerteventura, surge de una solicitud de Nueva Canarias en Fuerteventura y también de una reunión de diputados de Nueva Canaria con la plataforma de ganaderos de esta isla, en donde la ganadería caprina es la que mayor presencia tiene en el archipiélago, tanto en el número de cabezas como en producción de leche. Además, es una ganadería autóctona que se sustenta en tres tipos de razas: la cabra majorera, la cabra palmera y la tinerfeña, que, como saben, pues tiene dos ecotipos, la del norte y la del sur de Tenerife. Y a pesar del gran descenso numérico que ha sufrido en los últimos años el sector caprino, en el año 2013, que es el último dato que ofrece la página web de la consejería, todavía hay 250.000 cabras en Canarias, siendo en Fuerteventura la isla donde hay un 35,7% del total, unos 89.000, casi 90.000 unidades, ¿no? Los indicadores existentes, señor consejero, apuntan que el sector ganadero en general y el caprino particular, pues, ha sufrido un gran retroceso en los últimos años. En el caso de Fuerteventura, este retroceso ha sido especialmente intenso para el sector caprino, porque ha caído el número de cabezas, especialmente en datos que tenemos del año 2013 con respecto al 12, han desaparecido 30.000 aproximadamente unidades. Que también es dramática la reducción del censo ovino, y por otro lado, pues creemos también que esta drástica reducción pues se debe a una actualización, que ya luego usted me lo confirmará, del censo ganadero. Hay unas razones de la crisis del sector caprino ovino. Bueno, los voy a incluir porque tienen prácticamente la misma función, ¿no? Que es producir leche básicamente para la elaboración de queso. Hay una parte que es por la crisis económica, unas razones por la crisis económica, y otras por gestión de las administraciones. En cuanto a la crisis económica, está claro que a raíz de la crisis del año 2008, pues ha caído la demanda y el consumo, y que se ha cerrado pues completamente, como saben, pues el crédito de las entidades financieras. Por otro lado, ha habido un enorme encarecimiento de los cereales y de los forrajes, lo que eso pues eleva los costes de forma intensa y, como saben, pues supone en la alimentación pues unos costes de un 68% los costes de producción, que son básicamente en la alimentación. Por otro lado, hay otras razones, otras tres razones. Estas dos las puedo se pueden establecer como por la situación económica, pero hay otras razones que son, por un lado, que eso sí ya afecta a la gestión de las administraciones. Una es la competencia de los productos ganaderos importados al amparo del REA, que se venden pues a unos bajos precios con los que no se puede competir desde la producción local, en el caso, por ejemplo, de los quesos. Otra razón, la cuarta razón, es la incertidumbre que se ha generado y que sigue creando la falta de la legalización de las explotaciones ganaderas, cuando no directamente la obligación de cerrarlas por denuncias de vecinos o del SEPRONA. En el caso de la isla de Fuerteventura, desde el año 2009 al año 2015, de las solicitudes que se han pedido para regularizar, de 208 explotaciones ganaderas, pues se le han legalizado solo 53, es decir, un 25%. Y la quinta razón, me queda muy poco tiempo, pero la quinta razón es el incumplimiento, como usted bien sabe, del pago de las ayudas del POSEI adicional, que, bueno, sabemos que en el año 2009 se autorizó para el sector caprino pues unos importes complementarios, pero que en el año la realidad fue que en el año 2011 pues se dejó de abonar esta ayuda. No vamos hoy a discutir quién es el culpable, si Madrid o Canarias. En el año 2012, en el año 2014 se empiezan a pagar los del 2012, pero como usted bien sabe, pues queda pendiente de pagar pues las ayudas del 2011. Eso pues ha producido un daño letal a las explotaciones de caprino y ovino. Desgraciadamente pues muchas han desaparecido. Por eso, señor consejero, le hemos pedido esta comparecencia, sobre todo para que explique qué medidas va a adoptar desde su consejería para afrontar esta crisis. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Por un tiempo de 10 minutos, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, me gustaría, si lo permita, antes de entrar en el subsector del ovino caprino, específicamente de Fuerteventura, quiero hacer una introducción general y manifestar la importancia de la actividad ganadera que no solo tiene en Fuerteventura, sino en todas las islas, sobre todo en lo que se refiere al ovino caprino. Esta importancia reside en el peso social de estas actividades, tienen que tener en la generación de empleo en determinados espacios insulares y que, sin constituir la principal fuente de ingresos, tienen muchas familias. Así que representa un significado complemento a sus rentas. La ganadería se convierte así en un subsector estratégico en la economía canaria del que viven muchas familias, como les comentaba. El hecho de que reconozcamos que en algunos casos es un complemento no significa que renunciemos a lo que ya hemos dicho aquí en esta comisión, la profesionalización y la modernización del sector, que necesita, ayudado evidentemente por las administraciones, necesita para avanzar debido a las dificultades que han atravesado en los últimos años, con muchos problemas, como unas cuestiones en las que, señor Rodríguez, usted aquí ha manifestado: la crisis, la legalización de las explotaciones ganaderas, el pago de esa ayuda adicional del POSEI, entre otras. Sí quiero adelantarle, y también lo concretaré más después en la pregunta que tengo, pero sí quiero decirle aquí que hemos intentado resolver, o por lo menos en la parte que nosotros hemos hecho el anteproyecto de ley del suelo, hemos intentado resolver la legalización de las explotaciones ganaderas en este sentido. Quiero también explicarles cuáles son las características de las diferentes explotaciones que existen en las islas y que entienden que trata de un sector diferente al resto. La superficie media de explotación ganadera que tenemos en Canarias es mucho menor a la superficie de explotación ganadera que existen en el continente. Esto hace que los costes, desgraciadamente, como usted ha dicho, se eleven. Uno de los mayores costes que tenemos y uno de los problemas es el del alimento de las explotaciones ganaderas, que suponen entre un 50 y un 60% del coste total de producción. Al no tener suficientemente alimento en Canarias, la importación de esos alimentos supone un sobrecoste elevado para nuestro sector. Con lo cual, somos conscientes de las dificultades y tenemos que también ser responsables de buscar las soluciones para paliar estas dificultades en el sector ovino caprino de toda Canarias. Centrándome ahora en Fuerteventura, con el objeto de esta comparecencia en la cabaña ganadera de Fuerteventura, una situación que conocemos en la consejería perfectamente y que nos preocupa algunas cuestiones. Quiero decirle que desde que he tomado posesión de consejero, creo que es con el subsector que más reuniones he podido tener, aparte del sector pesquero. Me he reunido en Fuerteventura, yo y mi equipo, más de 13 veces, 14 con las que se está produciendo hoy en Fuerteventura, 14 veces con la plataforma de ganaderos de Fuerteventura y de Lanzarote para escuchar sus diferentes reivindicaciones. Como usted sabe, a partir de la campaña 2012 y tras las inspecciones llevadas a cabo por Europa, se pasa de forma obligatoria al registro colectivo a uno individual, lo que en el caso de Fuerteventura ha supuesto una actualización de la cabaña ganadera, y esto ha supuesto, pues, que como he dicho, que si miramos estadísticas desde el 2002 hasta ahora, incluso desde el 2009 hasta la actualidad, pues hemos visto que como la cabaña de Fuerteventura, pero también la cabaña ganadera de Canarias, ha descendido en un porcentaje bastante alto. Después de diferentes medidas, y la última de ellas, la que entró en vigor el pasado 11 de agosto a través de la resolución de la Dirección General de Ganadería, medidas que intentamos establecer para cumplir con la normativa europea. Esta medida es la en materia de identificación del registro de vino caprino, para intentar hacer más ágiles a los propios ganaderos este registro. Es verdad que los propios ganaderos no estaban acostumbrados a hacer un registro individual, sino un registro colectivo, con lo cual esto ha dificultado mucho desde el 2009, quiero decir, hasta la actualidad, el tener un censo más o menos adecuado. Creemos que ahora mismo, en la actualidad, podemos decir que tenemos un censo de la cabaña ovino caprino bastante real a lo que existe en la comunidad autónoma de Canarias. Les recuerdo que además, y tal como les informé en esta comisión, diferentes ayudas que también usted ha nombrado, también el régimen de abastecimiento de Canarias, y lo he dicho hoy, lo voy a decir hoy, lo he dicho miles de veces y lo vuelvo a ratificar, estoy completamente convencido, y vamos a intentar que el régimen no pueda competir, no pueda dar ayudas a importación a aquellos productos o subproductos, y en este caso los derivados de la leche, como puede ser el queso, que se producen en Canarias, y eso es fundamental. Me lo han oído escuchar en varias veces y lo voy a seguir reiterando. Pero aparte de eso, hemos conseguido en esta última reunión del REA el mantener algo importante que se empezó en la legislatura pasada y ya lo hemos consolidado, como son los 100 euros por tonelada en la ayuda al cereal, al consumo animal, exclusivamente de consumo animal, que supone nada más y nada menos que este año, que lo hemos ampliado, 28 millones de euros. Del total de la ficha del REA, 28 millones de euros van directamente, exclusivamente, para el consumo animal, con lo cual también es una ayuda importante que hemos logrado consolidar. Como les decía, muchas han sido las reuniones en el caso de Fuerteventura, y la última, el pasado mes de enero, tras la reunión que han mantenido la viceconsejería, el director general de Ganadería y yo mismo, que me lo pasé a Fuerteventura, con los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y esta plataforma, hemos también convenido hacer unas modificaciones en el reparto de la ayuda, del POSEI, para actualizar estas ayudas, para que en darlas más actitudes productivas y menos a lo mejor actitudes. Como ustedes saben, Europa, y lo quiero manifestar, yo creo que son conocedores de ello, Europa ha puesto en duda, de alguna manera, el registro que ha sido por parte de la comunidad autónoma del registro de la prima ganadera, la prima que llamamos a la cabeza. Esa duda que todavía tiene Europa es una ficha de 7 millones de euros. Y lo que no estamos dispuestos y no vamos a permitir, y eso quiero que les diga, es poder perder esa ayuda de 7 millones de euros dentro de la ficha sector ovino caprino. Pero es verdad que sí que hemos pagado, y usted, yo creo que lo dije en la anterior comisión, en este año, 4,5 millones de euros de correcciones financieras por sanciones, que nos venían, no todo en el sector ovino caprino, pero sí una gran parte. Todo esto lo que nos ha llevado es a trabajar con la comisión y con la plataforma, intentar explicarle que la modificación del POSEI, podríamos ir a actitudes productivas, por ejemplo, a la leche, a la producción de leche, aumentar a la producción de leche, también aumentar a la carne por los mataderos, es decir, aumentar la ayuda del POSEI a la carne, y hemos planteado también, incluso se ha planteado, la posibilidad de algo fundamental que nos ha pedido bajo el descenso que el señor Rodríguez hoy me ha planteado de la cabaña ovina caprina en Fuerteventura, pero en general en toda Canarias, a la recría, que nos parece fundamental, alegría, pero ligada exclusivamente a lo que usted ha dicho, señor Rodríguez, a las razas autóctonas, majolera, la palmera, o la tinerfeña, razas autóctonas, que han demostrado, y que han demostrado científicamente por los estudios que hemos hecho con las dos universidades y con el INSIA, han demostrado de sobra que están aclimatadas, perfectamente aclimatadas, a situaciones de climatología extrema, y que pueden dar incluso en media entre 450 y 600 litros al año de leche de media. Yo creo que esto es fundamental en esa modificación que estamos planteando del POSEI, va en esa línea. Evidentemente y lo que utilizamos es que ese dinero, esos 7 millones que va para la prima, pueden destinarlo a actitudes productivas y a la recría. Y así, en ese caso, no corremos el riesgo, de alguna manera, de que el registro en RIA que hemos actualizado y que las naciones europeas puedan ir a más. Pero evidentemente todo esto será consensuado, aparte de con la plataforma de ganaderos de Fuerteventura, con la mesa que tendremos, esta modificación exclusiva que está hablando, esta modificación del POSEI, con la mesa del POSEI ganadero que tendremos en breve. Datos que le quiero dar, para ir terminando, señor presidente, me queda un poco, de la cabaña del 2008, en la isla de Fuerteventura, ha disminuido el número de explotaciones registradas en un 27%, de ellas un 20% mantenían un censo igual o superior a 100 cabezas, un 23% entre 50 y 100 y más del 57% inferiores a 50. Lo que quiero decir con este dato importante es que más, casi el 60% de la reducción de las explotaciones ganaderas en Fuerteventura, igual en Canarias, son aquellas de menos de 50 cabezas, así que se han dado de baja, se han reducido aquellas explotaciones más pequeñas, con lo cual es algo que sí que nos preocupa. Quiero decirle que como usted dice, es verdad que los datos son diferentes en diferentes islas, pero es verdad que Fuerteventura tiene algo paradójico, que siendo una de las islas que más reducción de la cabaña ganadera ha tenido, es una de las islas que en el último dato de 2014 ha aumentado la producción de leche. En este caso, del año 2009 a la actualidad, se ha reducido casi en un 37% Fuerteventura, la cabaña ganadera, pero ha aumentado en la producción de leche. Tenemos tres islas, por ejemplo, que son La Palma y Fuerteventura, que han aumentado, La Gomera, El Hierro y Tenerife, que han disminuido drásticamente tanto la cabaña como la producción, en Gran Canaria, que más o menos se mantiene en similares consistencias. Y cada una de las islas ha actuado diferente con respecto a esta reducción. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, don Casimiro.
Sí, muchas gracias de nuevo, señor consejero, señora presidenta, señoría. Solidarizarme con mi grupo con la problemática del sector ganadero y en este caso específico del sector ganadero de Fuerteventura. Pero es verdad, tal y como ha señalado el consejero, que esta es una problemática general, porque es verdad que hay de este sector primario el subsector ganadero en todas las islas y tiene su importancia, no solo para el fortalecimiento de la economía, sino también para el empleo y determinadas actividades de productos lácteos, cárnicos, etcétera, como ya ha señalado. En estos tres minutos, referirme a algunas cuestiones. En primer lugar, yo creo que la ley del suelo viene a arreglar un desaguisado de desatinos, de respuesta de la Administración a las actividades en el medio rural en general, y especialmente al sector ganadero. No es posible concebir que hayan ganaderos dispuestos a poner en marcha instalaciones ganaderas y una ganadería y que después no lleguen las autorizaciones correspondientes. No solo que no llegan, sino que además la Administración actúa en contra de. Y por tanto yo creo que todas estas cosas se van a poder solventar con el anteproyecto de ley del suelo. En segundo lugar, creo, señor consejero, y me consta el esfuerzo especial que usted hace por el sector primario en general y por el ganadero en particular, pero le escuché que de las ayudas del POSEI van destinadas a la actividad de la producción de leche, de carne y recría, si no recuerdo mal, 7 millones de euros. A mí me gustaría que los recursos no solo se incrementaran, sino que además se tuviera en cuenta la realidad de cada una de las islas. Porque es que las islas son distintas, la problemática también es diferente. ¿Qué duda cabe que aquí el sobrecoste de la doble insularidad como consecuencia de para trasladar los forrajes o la alimentación del ganado es sumamente importante? Y yo creo que las ayudas se deben incrementar en épocas de dificultades, y lógicamente al sector ganadero de Fuerteventura o en general al canario, las que están pendientes del año 2011, deben ser atendidas. Pero hay una cosa que a mí me gustaría, no tengo los datos concretos, pero miren, como consecuencia de las ayudas del REA, a productos que compiten directamente con la producción de los ganaderos canarios es, recuerdo un dato que dio aquí la portavoz de Podemos en su momento en esta comisión, que es preocupante. A mí me gustaría que cada vez más incentiváramos los recursos para ser autosuficientes en los productos de los que estamos hablando, inclusive en las distintas productos agroalimentarios, para sustituirlos definitivamente por los nuestros y no tener que subvencionar a los que vienen del exterior, con lo cual nos autofinanciamos en actividades y somos más autosuficientes, en definitiva. Yo creo que este tema está ocurriendo, a mí me consta que usted está poniendo mucho interés en estos asuntos, pero yo creo que debemos incentivar todos los esfuerzos para que seamos cada vez más autónomos, porque eso nos va fortaleciendo no solo en la economía, sino en el sentido más amplio.
Vaya finalizando, don Casimiro.
Termino. En la riqueza de todas y cada una de las islas. Bueno, en definitiva, como quiera que el tiempo en tres minutos es corto, ya tendremos la oportunidad. Le anuncio la petición de una comparecencia para hablar de estos asuntos, específicamente del subsector ganadero en toda Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al Grupo Podemos.
Sí, buenos días a todas y a todos. Ya hemos comentado aquí, hemos hablado de los problemas de registro. Era una de las primeras intervenciones, incluso en el Pleno, cuando hablamos de agricultura, era uno de los problemas que hablamos, eran estos registros, esta identificación individual de las cabezas de ganado, una de las cuestiones que más preocupaba. Y es verdad que cuando hablábamos incluso del POSEI, nosotros comentábamos aquí dentro de los objetivos que tenía el POSEI, uno de ellos era el desarrollo a largo plazo de los sectores de ganadería y diversificación, pero específicamente habla de la ganadería. Y evidentemente cuando hablamos de soberanía alimentaria también hablamos de ganadería, no solo en producción de leche, sino también de carne, y ahí los datos que daba, a lo mejor de pollo, que eran los más que nos llamaban la atención, ¿no? Pero bueno, en concreto, de estas 200.000 cabezas que pueden haber en Canarias aproximadamente de ovino caprino, y teniendo en cuenta que en Fuerteventura evidentemente se concentra la mayor cantidad de esas cabezas, evidentemente la problemática y el esfuerzo que hacen los ganaderos de Fuerteventura por intentar mejorar la problemática que tienen. Ya se ha nombrado aquí varias, que ha sido en una de ellas la legalización de las explotaciones ganaderas, esas microexplotaciones que hablábamos, porque son bastante pequeñas, y con esas exigencias que se les plantean desde la Unión Europea a todos, independientemente del tamaño que tengan, pues evidentemente para nosotros es un hándicap que dificulta. Se ha hablado aquí también del POSEI, la ficha financiera, que también es una demanda de los ganaderos, de que la ficha financiera se reparte de una manera más equitativa, de que todos estamos en regiones RUP, lo hemos dicho otras veces, vuelvo a reincidir en este tema. Del REA, hemos hablado del REA, cómo el REA puede dificultar el desarrollo de la ganadería en Canarias porque compita con los productos propios en quesos. Por ejemplo, tenemos un folio y medio de todo tipo de quesos que vienen a través del REA, y yo sinceramente intento buscar el razonamiento de por qué hay tantos quesos. Tenemos que revisar esto, es evidente que esto no puede ser así, hay que buscar una situación que realmente ayude a nuestra ganadería. Y con respecto a la identificación individual, que querría comentar un par de cosas muy concretas, es que evidentemente esto afecta realmente a las ayudas, evidentemente, estos registros. Y aquí yo creo que hay que hacer una autocrítica bastante grande por parte de la Consejería en todos estos años, de que no ha habido ni una buena coordinación entre el organismo pagador y la Dirección General de Ganadería, y entre otras cosas tampoco ha habido un esfuerzo en la Dirección General de Ganadería para que estos censos se puedan llevar de una manera real. Los medios técnicos, tecnológicos que tenemos hoy en día nos permiten poder llevar esos censos mejor. Es verdad que el tema de los crotales, los rangos, los identificadores que puedan ayudar a los ganaderos, hay medios técnicos para hacer eso y que sea mucho más ágil, y no estos programas que caseros, que muchos compañeros con un esfuerzo muy grande que se hace de la Dirección General de Ganadería están intentando, pero claro, la avalancha que viene cuando desde Bruselas se hacen estas inspecciones y se detecta estas anomalías de la identificación individual, pues hace que evidentemente sea complicado. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero evidentemente hay que poner esos medios técnicos, porque yo creo que igual que se ha hecho en vacunos, que el registro funciona extraordinariamente bien y se ha hecho para un futuro, pues también yo creo que en estos registros, que creo que hay una encomienda de gestión para GMR, no sé cómo va ese tema, pero evidentemente hay que buscar los medios técnicos de gente que sepa realmente cómo hacer esos registros para todos. Esto es un tema que tenemos que implicar a todos, la administración, los ganaderos y los identificadores que llevan todo este tema, pues puede llegar a buen puerto. Gracias.
Muchas gracias. Por el Partido Popular, don Ernesto.
Gracias, presidenta, consejeros, señorías, buenos días a todos. Señor consejero, bueno, yo creo que a lo largo de la mañana hemos hablado del problema de la ganadería, en este caso concreto en Fuerteventura. Ya hace tiempo que sabemos que la ganadería, dentro de lo que es la ficha financiera del POSEI, conjuntamente con la viña y el vino y el tomate, eran problemas que había que subsanar. De ahí es donde surge este POSEI adicional. Y que si bien fue un fracaso a la hora de la financiación, yo creo que más que nada como consecuencia de la crisis económica, y no vamos a echarnos culpas como hemos estado haciendo en los últimos años, yo quiero ver la parte positiva de ese POSEI adicional, en que se dio el paso, que se consiguió la autorización de Bruselas y que ahora estamos en una nueva etapa. De las malas cuestiones y de los temas mal llevados también se puede aprender, y este es el momento. Y hablo del POSEI porque una de las partes fundamentales en esto de la ganadería y el problema que ha tenido es la parte económica, que aquí bastante bien que se ha hablado. Bueno, se ha hablado de 5 problemas graves, todos vinculados. Uno es POSEI, la ficha adicional, el REA, todo eso digamos que lo podemos embarcar dentro de la parte económica, porque si tuviéramos una ficha financiera adecuada por cualquier vía que llegara, pues todos estos problemas quedarían subsanados. Y ahí es donde tienen que intervenir, pues me imagino, la Administración del Estado, la Administración Autonómica, incluso se podrían implicar perfectamente los cabildos insulares. Y luego tenemos otra parte que es la que yo creo que también tiene importancia y que es la que debemos atender nosotros, y que yo creo que estamos en un momento importante y oportuno para ello, que es lo de la legalización de las explotaciones ganaderas. Porque si no tenemos explotaciones y la legalización y le permitimos que lleven a cabo su tarea sin miedo, luego vendría la segunda parte, el ayudarles económicamente y sacarlo adelante. Con la modificación de la ley del suelo estamos en un momento oportuno para abordar esta situación. Ya le adelanto, señor consejero, que he solicitado una comparecencia para hablar de este tema, más que nada, aunque sepamos de lo que estamos hablando, por lo oportuno que es, que yo creo que estamos en un momento crucial para esto, y que sería conveniente llegar a esa situación. Sé que usted está manteniendo reuniones con el sector, le animo que continúe, creo que es la mejor manera. Creo que es la mejor manera también de que seamos objetivos, que le digamos de qué disponemos, a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer. Usted sabe ahora mismo que la ficha adicional del POSEI, por la situación en la que se encuentra el país de incertidumbre, a ver qué pasa, pues tenemos que esperar a ver cómo lo podemos hacer. Hay una partida asignada en los presupuestos y a ver cómo enfocamos esto, que sería muy importante. Pero digo que, más que nada, en esas conversaciones, hacer un análisis claro de la situación, decir con qué contamos al sector y decir a dónde queremos llegar. Lo podremos conseguir en esta legislatura o en la otra, pero yo creo que marcarnos un camino ya a seguir. Y que digo que pasa, en primer lugar, por la legalización de esas explotaciones, seguir luchando por buscar la financiación económica para atenderlo, y si tenemos estas dos cosas en marcha, seguro que luego el otro tema importante, que es el relevo generacional, lo podremos conseguir. Nada más, muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, Carmen Ventura.
Gracias, presidenta. Bueno, los datos que se han expuesto aquí, todos los grupos políticos los sabemos y los manejamos. Son, la verdad es que preocupantes, la situación de dificultades por las que atraviesa el sector. Yo creo que sí sería conveniente, y el consejero al inicio de la exposición lo planteó, insistir, ver el sector primario, tanto en ganadería como en agricultura, como profesionales del sector. Ya nos tenemos que olvidar de esta actividad como ocio alternativo. Eso quedará en el ámbito particular, pero desde luego que tenemos que conseguir que el sector sea cada vez más profesional, y para eso necesita herramientas. Ya lo hemos planteado todos también, la necesidad de disminuir los costes de producción con la llegada de los insumos, la importancia de que los fondos del POSEI, en esa revisión que está próxima para este año, tenga en cuenta las necesidades del sector, que los fondos lleguen en tiempo y forma, no cuando ya es demasiado tarde. Desde luego que otra de las claves que se han planteado aquí, el REA, es fundamental que la producción local no tenga que competir con la importación. Desde luego que la legalización de las infraestructuras ganaderas es otra de las claves para, además, la tranquilidad del sector y que puedan crecer e introducir las mejorías en sus propias explotaciones que sean necesarias sin verse sujetos a esa incertidumbre de cumplir o no con las normas del suelo. También hay asuntos como esa identificación individual, que ahí sí es verdad que el sector necesita mucha ayuda. Por tanto, uniéndolo con lo que decía al principio, la profesionalización del sector tiene que tener herramientas útiles y en este caso las necesarias para que esa identificación individual sea correcta y no estemos sujetos a una inspección europea que de pronto pues nos deje sin la legalidad necesaria para... Yo además recuerdo hace algunos años cómo llegaban los camiones de cabras de Fuerteventura a La Gomera. Probablemente esa importación, por llamar de alguna forma, dentro del propio archipiélago, hacía que pues la cabaña ganadera estuviera en otra situación y hablábamos de otro tiempo. Pero en este caso yo creo que hay que recuperar la recría en la isla y en otras razas autóctonas, pero desde luego que tiene que verse conjuntamente no solo Fuerteventura de forma aislada, sino cómo el sector primario es necesario para Canarias y en cada una de las islas la recuperación de la ganadería es absolutamente fundamental y probablemente en islas como La Gomera, El Hierro, La Palma necesitan de ese sector que vaya bien en otras islas y además recuperarlo en todo el archipiélago. Por tanto, señor consejero, yo creo que las medidas, todos estamos de acuerdo en cuáles deben ser. Ahora lo difícil será ponerlas en práctica rápido y de forma eficiente. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista, don David Cabrera.
Gracias. Le traslado, señor consejero, las palabras que tenía previsto intervenir el compañero Mario Cabrera y hago eco de ellas, ¿no? Podemos hablar mucho sobre las líneas de ayuda al sector caprino, sobre las necesidades de reformas de la distribución de recursos europeos, estatales y autonómicos, de apoyo al sector primario, sobre los problemas que tenemos por la competencia desleal, sobre las grandes estructuras mayoristas que imponen precios y condiciones sobre la diversificación del sector y sobre la presencia en el mercado turístico. Pero le voy a decir algo que sabemos muy bien, en este caso los que viven en Fuerteventura, y que quizás pueda sorprender a quienes nos siguen de forma habitual la situación del sector. La práctica totalidad de la producción quesera que está hoy por hoy en Fuerteventura está vendida. La calidad de nuestra producción es tan importante que el mercado absorbe sin problemas prácticamente el 100% del queso que se elabora en Fuerteventura. ¿Dónde reside entonces el problema? En la redistribución de los beneficios que genera el sector, ya que debido a la estructura existente en cuanto al aprovisionamiento de alimento para el ganado, los medicamentos, la maquinaria, las queserías, el tratamiento de la leche, la maduración y la comercialización, lo cierto es que 3/4 partes del beneficio se quedan en las distintas fases de la intermediación. Esta dependencia crea situaciones de déficit y de endeudamiento para los pequeños ganaderos majoreros, que unida a otros factores, retraso en las subvenciones, encarecimiento de los piensos, acaban llevando en demasiados casos a la venta irremisible de las pequeñas explotaciones caprinas. En los años 90, cuando la imposición de las directivas europeas obligó a reformar completamente el sector primario, especialmente el ganadero, en toda Canarias, en Fuerteventura no se optó por las grandes cooperativas, como sí se optó en otras islas. Se planteó apoyarlas en mini queserías que atendían la producción de granjas entre 150 y 200 cabras. Eso nos permitió mantener más de 50 de etiquetas queseras, cada una de ellas con su propia singularidad y diferenciación. Por eso, como decía, lo que le planteamos desde el Grupo Nacionalista Canario es que desde su consejería se tutele, se apoye y contribuya a dinamizar la denominación de origen del queso majorero, un organismo nacido en su día para apoyar precisamente a los productores y que, sin embargo, en los últimos años vemos cómo se mantiene en una situación de estancamiento, por no decir de retroceso. La lucha contra la competencia desleal, financiada además con recursos del REA, recordemos que en su día se llevó aquí el uso de la leche en polvo, subvencionada para hacer quesos y productos lácteos, compiten de forma importante con nuestro producto. Insiste el compañero, sobre todo en la reactivación de la denominación de origen del queso majorero.
Muchas gracias. Pasamos a la intervención del grupo solicitante de la comparecencia, don Pedro.
Perdón, señor consejero, el que usted pues diga en esta comisión parlamentaria que usted y su equipo ha visitado la isla de Fuerteventura 15 veces contando con hoy, quiere decir que usted y su equipo es consciente de esta preocupante situación que he planteado. Por eso hemos planteado desde Nueva Canarias esta comparecencia del subsector caprino, ¿no? Nosotros queremos destacar que todo el discurso que hoy estamos teniendo sobre el autoabastecimiento alimentario de Canarias, llamado ahora soberanía alimentaria, pues carece de virtualidad si no se afronta y se revierte la situación por la que pasa el sector ganadero, por lo menos en lo que se hace pues al autoabastecimiento de productos ganaderos en cuanto a carnes, leche, quesos y huevos. Creemos que el gobierno debe tomar medidas que pueden ir relacionadas bien con el marco competencial suyo, de su consejería, o con las propias gestiones que se puedan realizar ante la Comisión Europea. Y entre ellas, pues permítanme usted y los miembros de esta comisión, pues que vuelva a seguir insistiendo, una de ellas, pues en cuanto al cumplimiento del POSEI adicional, ese pago de las ayudas pendientes, especialmente el del año 2011, reconociendo, lógicamente, ese esfuerzo que usted también ha manifestado en cuanto a los millones que ha pagado de los atrasos, ¿no? Además, hay que mejorar la gestión de la actual ayuda prima por cabeza de caprino ovino, dotada para 2015 con 7,6 millones de euros, de los que 6,2 es financiación comunitaria y 1,4 millones es financiación adicional, que debe ser pagada por los gobiernos central y canario. Se trata de respetar los derechos de los ganaderos y garantizar que no hay fraude con esta medida. También la otra medida de apoyo al sector caprino ovino, la medida 3.6, ayuda al consumo, que trata sobre la ayuda al consumo humano de productos lácteos elaborados con leche de vaca y oveja de origen local, pues alcanza, como usted sabe, los 7,6 millones de euros por año. Tiene un tramo de 4,7 millones de financiación comunitaria y otro de 2,9 millones de financiación adicional. Nosotros somos partidarios de priorizar esta segunda ayuda, incrementando cuando se pueda pues su importe, porque es lo que permite incentivar directamente la producción y no tanto la tenencia de animales. Por otra de las medidas que creemos que se puede hacer es la revisión del POSEI adicional, como también algún representante ha dicho. Numerosas organizaciones agrarias y ganaderas pues han defendido que en la futura revisión del POSEI prevista para este año 2016, este hecho tiene que ser corregido, equilibrando el porcentaje de los distintos sectores que reciben con cargo a fondos europeos y ayudas del Estado, para que todos los sectores reciban el mismo porcentaje de ayuda del Estado y de ayuda comunitaria. Con esto se evitaría que la ausencia de financiación del POSEI adicional recaiga solo sobre los tomateros, los ganaderos, los viticultores. Ello va a posibilitar que los impagos de las ayudas del Estado comprometidas afecten a todos los sectores por igual, lo que ajusta los criterios de equidad y trato equilibrado que fija la Comisión Europea. Otra medida que también desde nuestro grupo de Nueva Canarias proponemos es simplificar el sistema de concesión de ayudas del POSEI. Actualmente el sistema es muy complejo, tanto en el diseño de las medidas como en la tramitación para los productores. La cuarta medida que le proponemos es reducir el plazo de cobro de las ayudas. Se requiere reducirlos intensamente por parte de los beneficiarios. El reglamento de la Unión Europea, el 793/2006, en el artículo 29 referente al pago de las ayudas, establece que los pagos se realizarán en el periodo comprendido entre el 16 de octubre del año en curso y el 30 de junio del año siguiente, en el caso de los demás pagos. En la actualidad, en Canarias, hay beneficiarios que cobran la ayuda el 16 de octubre y la mayoría, como usted sabe, entre los que se encuentran las ayudas al sector ganadero, pues se cobran el 30 de junio. Otra medida, la quinta medida que le proponemos es modular las ayudas a la importación de forma que no compitan deslealmente con las producciones locales. Lo que exige antes que nada, limitar el nivel máximo de ayuda para estas materias primas al costo real del transporte y la lejanía. En Canarias, como máximo, 100 euros por tonelada. En la actualidad, las importaciones de carnes y lácteos reciben una cantidad muy superior al coste del transporte, como usted bien sabe. También exige que el REA tenga un comportamiento dinámico, de forma que las ayudas a la importación y las cantidades importadas de carnes y lácteos se reduzcan a medida que la capacidad de autoabastecimiento tenga esta tierra de productos locales, ¿no? A medida que vaya creciendo, los productos locales pues se vayan reduciendo. La sexta medida que le proponemos es orientar las subvenciones a cargo del Programa de Desarrollo Rural FEDER 2014-2020 para acometer las inversiones de mejora de las condiciones de las explotaciones con el objeto que se facilite su legalización. Y la séptima medida que le proponemos, tampoco nos queremos alargar tan mucho, que ya usted ha anunciado, que la propia en el anteproyecto ya de ley, de la ley del suelo, pues ha intentado desde su consejería pues poner ese granito de arena para buscar esas soluciones legislativas y técnicas que faciliten pues la regularización pues de las explotaciones ganaderas existentes. Si no logramos regularizar una parte importante de las 704 explotaciones que han solicitado su legalización y aún no la han obtenido, el sector ganadero pues sufrirá un grave retroceso, dado que es bien difícil el relevo generacional, y si los actuales titulares tiran la toalla, pues comprometemos el futuro del sector. En el caso de Fuerteventura, como antes ya dije, pues hay que intentar regularizar esas 155 que lo han solicitado y aún no lo han logrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Para finalizar esta comparecencia, señor consejero.
Ay, perdón.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías, por las intervenciones. Voy a empezar por algo que han nombrado todos y yo creo que es común, y otra vez el REA. Yo creo que, de verdad se los puedo decir, estoy completamente convencido. Yo creo que a mí, si algo me agrada, después discutiremos algunas medidas, pero la del REA, si algo me agrada, y la agradezco, es tener, en definitiva, yo creo que el apoyo unánime de todos los portavoces que han hablado de que no podemos ayudar a la importación de aquellos productos que compitan directamente con la producción local. Yo creo que eso tiene que ser una lucha. Como ustedes saben, estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que si quiero decir que no se puede hacer hoy, mañana o ayer, tenemos que esperar al 31 de julio para hacer la propuesta y que será efectiva para el año 2017. Pero en eso estamos trabajando, y yo lo que me alegro es que todos los portavoces de todos los partidos, yo creo que eso es positivo, porque aparte ayuda al gobierno a que así sea. Con lo cual, como eso ha sido recurrido hoy por todo, pero también recurrente en otras comparecencias, en algunas preguntas y comparecencias específicas que se ha hecho a este consejero. Entonces, en el caso del REA, yo creo que estamos completamente de acuerdo, y en algo que nosotros también estamos trabajando, y que el portavoz de Nueva Canaria, el señor Rodríguez, también ha dicho, que en tal caso aquellas ayudas de las importaciones que no seamos capaces de producir en Canarias o que no seamos capaces de dar para el consumo total, exclusivamente se tienen que ceñir al tema del sobrecoste del transporte, que como usted bien ha dicho, son 100 euros por tonelada aproximadamente, según los sectores, pero nosotros estamos trabajando también y compartimos, yo creo, que esa realidad. En el tema de otros aspectos, como por ejemplo, y hablamos de forraje, antes cuando decía que se destinan 28 millones del REA, 100 euros por tonelada, de los cuales este año han sido 28 millones del REA exclusivamente para consumo animal, después también hay otra problemática, que también lo comenté aquí, yo creo que ha sido hoy tratada, y en la ayuda a los forrajes, que tenemos que ir a la doble insularidad. Evidentemente, esto, ¿quién se beneficia de este dinero exclusivamente? Bueno, todos, pero ¿quién en su mayoría, los 100 euros? Pues aquellas islas que tienen la capacidad de recibir esta importación. En este caso, Gran Canaria y Tenerife. Las demás islas hay un sobrecoste. Yo quiero manifestar un dato muy preocupante. Un tráiler de la península a Canarias cuesta 820 euros, financiamos 100 euros por tonelada al consumo animal, pero de Tenerife o de Gran Canaria a una isla menor, el coste está entre 900 y 1.200. Ustedes imagínense lo que esto supone. Es más caro llevarlo a los ganaderos de otras islas que traerlo de península aquí. Con lo cual, evidentemente, tenemos que regular que esa medida, y lo dije una vez y lo voy a proponer, y espero que todos sus señorías y los grupos apoyen, tenga que regularse los 100 euros, tenga que regularse en función también del destino final que tiene esa mercancía, y ayudemos a que todos los ganaderos al final reciban la misma ayuda, estén en la isla que estén. Yo creo que eso lo dije, pero también lo quiero recalcar en este sentido. Hay algunas medidas que se han establecido. Yo voy a hablar de la del POSEI. Quiero decirle que en este caso el gobierno canario ha hecho un esfuerzo en la medida del POSEI. En el sector ganadero se ha pagado, excepto en 2011, es verdad, se ha pagado al sector ganadero tanto la ayuda comunitaria como la ayuda adicional en su totalidad. La tiene toda hasta el día de hoy. El año 2015 no, se sobreentiende, todavía no hemos hecho la regularización, pero sí todas las ayudas hasta hoy, excepto, y es verdad, el 2011, que quedan todas las ayudas por pagar. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Con el reparto de las ayudas, se ha hablado y se vuelve a hablar de que la ayuda adicional sea, y el reglamento europeo al final del 2014 sí permite la modulación, hasta ahora no lo permitía, eso no permitía. Cuando se regula la ayuda adicional del 2009, se dice para qué y a qué subsectores exclusivamente, porque solo se hizo el estudio de esos subsectores, no de todos, sino solo de unos cuantos. Pero es verdad que el reglamento europeo a partir de 2012 permite la modulación de esa ayuda adicional y puede ser equilibrada. Pero quiero decir una cosa también en la comisión, que no significa que la propuesta del gobierno canario a la modulación del POSEI de redistribuir la ayuda adicional de manera equitativa sea aprobada por la comisión. Y esto tenemos, y lo digo muy seriamente, entrando en el debate, estoy completamente de acuerdo en discutirlo y lo podemos discutir. Lo que me gustaría ser franco con su señoría y que lo entienda, de que la presentación de esta solicitud por parte del gobierno canario puede no ser aceptada por la Comisión Europea. Y en tal caso, a lo mejor, en Canarias decimos, es peor el remedio que en la enfermedad, alguna propuesta que podamos dar de deducir ayudas de unos sectores para dar a otros puede entenderse por la Comisión Europea, si no justificamos bien que esos subsectores no necesitan la ayuda y que los otros tampoco la van a utilizar y que perdemos esa capacidad de ayuda. Y en esto va mucho, incluso en la producción de leche. Pagamos una producción más alta que en todo el territorio continental. Nuestra propuesta de aumentar algo, que el portavoz de Nueva Canaria aquí dijo, ir más a actitudes productivas, que es mucho mejor para aumentar la producción y no a lo mejor a la prima por cabeza, que comentaba Rodríguez, también lo estamos hablando, pero no, somos conscientes de que no siempre Europa puede establecer que podamos pagar más por litros de leche, porque solo en el POSEI son los gastos estructurales que tiene la. Entonces, nosotros intentamos con todo el sector así hacer una información que la comisión estemos casi segura que no lo puede aprobar. Entonces, si quería, porque si es verdad que se ha manifestado y que este consejero y este equipo estamos dispuestos, eso sí, a discutirlo, a valorarlo y a poder proponerlo si en tal caso se corresponde, ¿no? Yo quería a los portavoces que también han comentado, portavoz de ACG, lo del forraje se lo dije ya a Casimiro, portavoz de Podemos en la Concepción, en la encomienda de gestión son de 300.000 euros para intentar, 300.000 euros que estamos pendientes, informe de intervención y presupuestos a GMR para intentar de alguna manera modernizar el sistema de identificación individual, que también lo decía la portavoz, creo que del Partido Socialista, porque es verdad que es uno de los grandes problemas que tenemos, y ahí también es verdad que sí que parte de la culpa la tiene entre la Dirección General de Ganadería y el organismo pagador, que no se han puesto de acuerdo en el cruzado de datos, y etcétera. Este programa, que es la encomienda de gestión, lo que va a hacer es unificar un único control entre tanto el organismo pagador como la Dirección General de Ganadería, con lo cual que los datos sean coincidentes de uno y de otro. En la modificación que vamos a plantear sí está la simplificación de todas las medidas del POSEI. Tenemos la simplificación de las medidas en intentar disminuir el número de medidas que tenemos y la simplificación de la presentación por parte del sector primario para que así se pueda hacer. Entonces, eso ya lo tenemos visto, que la vamos a hacer el 31 de julio, la simplificación. En el pago de las ayudas, otra de las cosas que me han planteado, quiero decir que estamos estudiando, y es verdad que hay subsectores que cobran unas al principio y otros al final, pero tiene que ver más que con la tramitación única de un solo expediente y la tramitación de multitudes de expedientes, y tiene que ver por el adelanto a algunos de sus sectores que se pueden hacer por la garantía de ayudas a la hectárea que pueden tener alguno de ellos y se puede adelantar, no por la producción. Lo que estamos intentando es adelantarlas, todas las ayudas que podemos. Es verdad que pagamos y es verdad que se paga, en algunos de sus sectores se paga el último día que se puede pagar. Yo creo que es un hándicap para los agricultores y ganaderos porque están esperando esas ayudas y a veces es demasiado tarde o les llega muy tarde. Y es verdad que estamos intentando adelantarlas, pero el anticipo de las ayudas solo se podrá hacer en aquellos subsectores que nos garanticen una producción estable, porque vamos a adelantar ayudas y así nos permite el reglamento de la Unión Europea y de la comunidad autónoma solo adelantar ayudas en algunos casos, en aquellos que tengamos seguridad de una producción. No podemos adelantar en otras. En general, la intención que tenemos con las medidas que vamos a tomar y con las que vamos a tomar conjuntamente con el sector es aumentar, el portavoz de Mario, que se tiene que resistir, pero la ley de David Cabrera, ha dicho una realidad. En Fuerteventura se tiene casi todo el queso vendido, se tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que ayudar a aumentar la cabaña ganadera y aumentar la producción. Por eso cuando dije al principio que entendíamos que la ayuda a la recría de las razas autóctonas canarias, que están demostradas que están en la ayuda a la recría, puede ser una ayuda importantísima para el ganadero para aumentar la cabaña. Y la ayuda a la carne, aumentar la ayuda a la carne, puede servir también para la retirada y la renovación de esa cabaña ganadera. Entonces, hemos intentado la ayuda a la recría, por un lado, para que le sea rentable a los ganaderos recriar en sus propias granjas. Eso sí, siempre yo creo que con estrictos controles de que sean aquellas cabezas de ganado que mediante investigación e innovación sean aquellas que tengan mayor producción tanto de carne que de leche, esa ayuda a la recría con un control exhaustivo que vamos a hacerlo, y después la ayuda a la carne para la retirada, siempre y cuando también, porque los cabildos insulares nos han dicho que los mataderos tienen un déficit importante, desgraciadamente se mata, todos sabemos, se mata mucho por fuera de los mataderos. Esta ayuda a compensar a la carne, eso sí, tiene que ir por matadero, ayudará primero a retirar ganado y a renovar ganado, que es fundamental, y también ayudará en este caso a los mataderos insulares. Sé que me quedan muchas ayudas, muchas preguntas por responder. No sé cuánto tiempo me queda, no me queda nada. Me quedan muchas preguntas por responder, pero les puedo asegurar que la preocupación de esta consejería por el sector ovino caprino es importantísimo, y si quieren, si me permite la presidenta, le voy a dar un dato que yo creo que es clarificador de la totalidad de solicitudes. Lo que ha caído, las solicitudes de ayudas a la industria láctea ha caído del 2009 ahora un 6,54%. La caída de toneladas de leche de cabra ha caído del 2009 hasta la actualidad un 7,19%. Pero el número de solicitantes de la ayuda a producción de leche de cabra en Canarias ha caído un 44%. Y el número de toneladas de leche ha caído un 4,9%. Lo que quiero decir es que las solicitudes han caído un 44%, pero en realidad el tonelaje de leche solo ha caído del 2009 hasta la actualidad un 4,9%. Vuelvo a reiterar, hay islas como La Palma, islas como Fuerteventura, que han aumentado, han disminuido la cabaña, pero han aumentado la producción, con lo cual significa, bueno, la regularización que se ha hecho del registro individual, eso ha incidido, pero también que entiendo que, en este caso, los animales están produciendo una media mucho más alta por la innovación y mejora genética que se ha producido en Canarias. Pero hay islas como Tenerife, como La Gomera y como El Hierro, que han caído, en algunos casos, más del 50% la producción y la cabaña. Con lo cual, es verdad que el tratamiento diferencial tiene que hacerse por islas para intentar recuperarlas. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Acabamos las comparecencias, pasamos al turno de preguntas. La primera del Grupo Popular está retirada. Pasamos a la segunda de la diputada María Concepción Monzón sobre el orden que regula las artes y modalidades de pesca marítima, dirigida al señor consejero.
Buenos días otra vez. Con respecto a esta orden, que evidentemente es una orden que regula todas las artes de pesca del caladero en Canarias, y que lo que intenta como objetivos tiene la conservación y la explotación sostenible de las poblaciones y para minimizar la repercusión en esa pesca en el medio marino, es cuando se regulan esas artes para limitar o prohibir la utilización de algunas determinadas artes de pesca y dimensiones de
por ejemplo, de las mallas o las redes de malla, ¿no? Bueno, esta orden que en su momento salió, como usted sabe, ha tenido, incluso en prensa, veíamos algunas opiniones contrarias, ¿no? Es verdad que el sector pesquero es complicado, en cada isla tienen una situación específica que hace que no todas las cofradías lleven una única línea y una única demanda, evidentemente hay demandas diferentes. Sí, la mayoría del sector entendemos que ha cogido con buenas maneras o con buena intención esta orden, aunque evidentemente también se habla de algunos errores que hay que corregir y que nuestra pregunta va un poco por esa postura final que pueda tener la consejería, porque en prensa veíamos que algún responsable de su departamento decía que se iba a recurrir y que se iba a pedir que se parara. Por otro lado, pescadores nos han hecho saber que no tenían esa preocupación de que se paralizara, sino que simplemente lo que querían era que se corrigieran algunas cosas, lo más conflictivo, el tema del uso de las NASA, que evidentemente en cada isla tienen una situación diferente. Como usted comentaba antes cuando hablábamos de las reservas marinas, hay islas que sus pescadores han decidido hacer una pesca más sostenible, han reducido ellos de forma, por motus propio, no utilizar algunas artes que no son sostenibles. Es evidente que tenemos que ir caminando hacia pesca sostenible, tenemos que ir caminando a que seamos capaces de regenerar los pescados que tenemos, los peces que tenemos en el mar, para que no esquilmemos las poblaciones y podamos tener y caminar, no solamente como hablamos en ganadería y en agricultura, sino también en pesca, a esa soberanía alimentaria, que tengamos productos de calidad en la mesa y que seamos lo más autosuficientes posibles, que además creemos que con este, en el caso del mar, podemos ser capaces de serlo. Y que, evidentemente, igual que pasa en la agricultura, la pesca es una actividad muy dura, mucho trabajo y mucho esfuerzo, y también la regeneración de las personas que se dedican a la pesca tenemos que hacer atractiva, es decir, que esto no sea un no dormir cada vez que hay un problema con los barcos y con las cuotas y con todos los problemas que tiene la pesca, sino que efectivamente vean un camino y un espacio en el que podamos comercializar de forma clara y natural estos productos. Hay otras cosas que también quería comentar en la norma que tiene que ver con la potencia, no sé esto cómo si se ha resuelto o no. En el que se hablaba de que con mayor potencia puede haber mayor captura, es un poco la idea que viene en la orden. Cuando los pescadores nos transmiten que no es así, vivimos en un mar y depende qué cofradías y en qué zonas de las islas y en qué isla estén, es evidente que las embarcaciones requieren de un motor de potencia que les ayude a salvar esas inclemencias, y es un tema de seguridad. Y bueno, en general me gustaría saber cuál es la posición de la consejería con esta orden, en qué términos estamos, y como sé que la semana pasada estuvo usted no solo en Bruselas sino también en hablando con el Estado, si con este tema se ha avanzado algo, aunque sé que ha habido una modificación a finales de enero, pero bueno, un poco nos explicará en qué situación está. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero.
No, señora presidenta, señora Concepción, es verdad que cuando se aprueba la orden, incluso antes de aprobarse, ha suscitado demasiada controversia, por una parte a lo mejor por parte de las cofradías, pero es verdad, y hay que reconocerlo, que a lo mejor por parte de esta consejería a lo mejor alguna información no que no fuera real, sino que no fue bien explicada. Puede ser en realidad una confusión que pueda haber en su momento. En términos generales, para ir detallando después un poco, en términos de la orden ministerial, se lleva trabajando más de 2 años con la cofradía y con, en este caso, cuando era la Viceconsejería de Pesca y Agua del Gobierno de Canarias. Con lo cual, en su amplia mayoría, si la vemos, es verdad que la orden ministerial del Estado ha sido consensuada, con lo cual es aceptada o es positiva, en sus términos generales, puede ser positiva con la comunidad autónoma de Canarias. La única dificultad es que nosotros, y la única crítica que nosotros desde la Consejería hemos hecho, es en el último tramo de la aprobación, en los últimos meses de aprobación, la poca información que tuvo esta Consejería con las modificaciones que se hicieron en los últimos meses, cuando nos enteramos de las modificaciones por prensa y cuando sale el boletín antes de la comunicación. Es un poco la única queja que ha podido tener formal, en este caso al Ministerio, así se lo hicimos saber, de que le pedíamos información, pero desgraciadamente no nos dio información hasta último. Pero la orden ministerial, es verdad que el Gobierno del Estado la trabajó con las cofradías y con la Viceconsejería Dispositiva. ¿Dónde ha existido en este caso, yo creo que el mayor conflicto? Usted lo ha nombrado, en las NASAs y en el tamaño de la malla al final de cada una de las NASAs. Como saben, en Canarias, sus señorías, cada isla se autorregula con las artes y modalidades de pesca que quiere cada una de las islas. variopinto, son las islas y variopinto es el sector pesquero de Canarias, si cabe mucho más. Y en este caso hay islas que hace años han decidido no utilizar las NASAS en ningún sentido, ya incluso hay cuatro islas que han decidido no utilizarlas y otras islas que todavía piden el sistema de NASA, otras que la piden pero en determinado tamaño y otros con determinado número de mallas. En este caso el Estado se ha hecho una reducción evidente, en su primer borrador había una reducción, por ejemplo en la isla Gran Canaria se permitían más de 200 NASAS, hubo una reducción a 30 NASAS, después acordamos de llegar a 60 y la última que nosotros vimos que no se acordó fue a 70. Esa modificación, por ejemplo, a nosotros nunca nos costó, no es que estuviéramos ni en contra ni a favor, solo que no se nos informó. Y era un poco ahí la discusión. Ahora estamos, le hemos hecho de esa modificación, sí, verdad que hay errores, incluso errores errores graves, como puede ser la localización geográfica de las zonas de pesca que contradecían lo actual. Se le hemos hecho saber al Ministerio, lo ha modificado en enero. Creo que el 19 de enero se modifica el Ministerio una corrección de errores de la orden ministerial, que en este caso lo que hizo esta consejería es reunir a todas las cofradías de la provincia de Tenerife y de la provincia de Gran Canaria, a todas las cofradías, para hacer conjuntamente una solicitud de modificación de esta orden. Se modificó en gran parte el 50% de las peticiones de los pescadores, el otro tanto por ciento no se modificó. En la reunión que tuve en el Ministerio le solicité que simplemente no eran modificaciones de calado, porque eran modificaciones, por ejemplo, algo que todavía queda pendiente es el tamaño de las NASAS, no, pero sí de la malla de las NASAS, que como tenemos tres tipos de NASAS en Canarias, el tamaño difiere de unas a otras según el tipo de NASA. Con lo cual, eso, el Ministerio se ha comprometido, en este caso, a volver a hacer una corrección de errores y modificarlos. El tema de la potencia de los barcos, desgraciadamente, no hemos conseguido convencer al Ministerio, porque no se sobreentiende el tamaño de los barcos de Canarias con la potencia que tienen esos barcos. Y, desgraciadamente, tenemos una incertidumbre en muchos barcos que, por motivos de seguridad de nuestros mares y según donde estén la situación geográfica de las cofradías, han tenido que implantar motores de mayor potencia al tamaño de los barcos, que no está permitido y está en una situación irregular de estos barcos. Hemos intentado convencer al Ministerio que tiene que hacer una excepción, y en este caso lo ha hecho el Ministerio en la Orden Canaria, lo hace a nivel del Estado. Le hemos dicho que nuestros barcos son artesanales, son pequeños, pero que la potencia del barco tiene que ser superior a lo que tiene reglado a nivel nacional, por el sentido de que el mar de Canarias, pues todos sabemos cómo es, y los nortes de nuestras islas son a veces muy bravos y por seguridad tienen que tener. Desgraciadamente, en esto no hemos tenido una respuesta positiva, sí en lo de las mallas. Otra cosa que hemos planteado, y termino, señora presidenta, que es fundamental que en futuras modificaciones de la orden el Estado tiene que hacerla conjuntamente con Canarias. Aludía antes en las reservas marinas y lo vuelvo a aludir ahora. No puede ser que hagamos regulaciones diferentes. Tenemos una regulación ahora de orden ministerial del Estado y una Canaria que difieren en muchas cosas. Hay una inseguridad jurídica para los propios pescadores. No hay un muro que separa aguas interiores de aguas exteriores, con lo cual un pescador a veces no sabe si están aguas interiores o interiores. Y entonces yo creo que es absurdo, perdone la palabra, que se regule diferente aguas interiores. Le hemos dicho al Estado que en cualquier regulación futura tenemos que sentarnos y a las dos administraciones públicas, y hasta que no lleguemos a un acuerdo las dos, sacar las dos regulaciones conjuntamente de aguas interiores y aguas exteriores, si no fuera el caso que solicité al principio de esta mañana, de que la regulemos toda la comunidad autónoma canaria, tanto interiores como exteriores, conjuntamente con el Estado, trabajando, pero con la comunidad autónoma. Y termino, esta modificación está sujeta, y en eso sí estamos de acuerdo, y así se lo he trasladado a todos los cofradías y al Estado, está sujeta a un informe medioambiental que nos parece fundamental, que el Estado como el Estado tiene mayoría de aguas territoriales en Canarias, casi un 95% por un 5% que tiene la comunidad autónoma, en ponernos de acuerdo sobre un informe científico evaluativo en todas las islas para la repercusión de las diferentes artes de pesca, especialmente las NASAS, la incidencia que tiene en nuestras costas canarias. Si la incidencia y este informe científico evalúa que hay un daño para otros fondos, a partir del 2019 no se podrán utilizar NASAS en Canarias en ninguna isla, por imposición. Yo creo que esto es fundamental y si nos hemos puesto de acuerdo con el Estado.
Muchas gracias, señor consejero. Le queda un minuto, señora Monzón.
Se me había olvidado comentar, hay una resolución, una moción presentada por el Cabildo de la Insular de Lanzarote, que hizo llegar, supongo que no sé si habrá llegado a todos los miembros de esta comisión, con una resolución precisamente hablando de esta orden. Ellos un poco, no sé si es que no saben las otras modificaciones, y le pregunto por si usted ha tenido contacto con el Cabildo de Lanzarote a este respecto, o le ha llegado a la consejería de alguna manera, porque ellos piden precisamente que se recurriera y que se paralizara esta orden. Un poco lo que hablábamos en la disputa que había, no sé si esto, aunque está sellada en enero de este año, pero puede ser que con datos anteriores, y la pregunta por si había algún contacto y supieran ellos cómo estaba el tema. Por otro lado, que comentaba el informe que usted comenta, que entiendo que también se va a estudiar en aguas interiores y que a lo mejor se va a ver modificaciones también de la ley de pesca en Canarias, el tema del control, que es muy importante, sabemos que se van a incrementar en 12 más inspectores de pesca para este control, que entendemos que van a ser más de los que tenemos ahora mismo de inspectores de pesca, esperemos que tengan los medios suficientes también para poder hacer su trabajo, y la importancia de ese informe medioambiental en todas las islas, no solamente porque es verdad que las NASA, al final tenemos que llegar a ese equilibrio de sostenible, pero es verdad que también tenemos que dar de comer a nuestros pescadores, entonces tenemos que buscar ese equilibrio para que ellos paulatinamente vayan eliminando estas prácticas que no son sostenibles, pero que también de alguna manera seamos capaces de reconducir este sector para llevarles a mejorar esas paradas a lo mejor tal, y que hayan ayudas por parte de las instituciones para que estos pescadores puedan ir reconduciendo a este tipo de pesca. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un minuto, señor consejero.
Sí, sí que nos llegó la solicitud del Cabildo de Lanzarote, pero esta consejería en ningún momento, en ningún caso, ha solicitado al Estado ni la paralización ni la suspensión cautelar de la orden de pesca. Hemos dicho que hay modificaciones y errores que entendemos que contempla, y hemos dicho que vamos a intentar modificarla. Ya han hecho una modificación en el Estado, una corrección de errores. Nos han dicho que van a hacer otra corrección de errores, intentar modificarla, pero en ningún caso creíamos que se fuera. Solicitamos que se parara, en ningún caso. Eso lo quería dejar claro.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta del Grupo Socialista, doña Ventura, sobre las propuestas para el desarrollo del sector primario respecto a la modificación de las normas de ordenación del territorio.
Gracias, presidenta. Señor consejero, tenemos estos días sobre la mesa el borrador del anteproyecto de modificación o de la llamada ley del suelo. Desde el Partido Socialista entendemos que es una oportunidad para simplificar procedimientos, para mantener dentro de las garantías legales necesarias, pues unos trámites que sean más adecuados a la gestión administrativa de distintas autorizaciones. Pero nuestra preocupación va porque entendemos que un empresario constructor del ámbito del turismo y un empresario agrícola o ganadero deben tener las mismas oportunidades y el mismo tratamiento, la facilidad para hacer inversiones que consideren oportunas y necesarias y que puedan tener una respuesta también en tiempo y forma. Desde luego que vemos en los medios, o todos sabemos que se produce un abandono en el ámbito agrícola, en el ámbito rural, aumenta la masa forestal porque el campo se abandona. Es necesario conservar el medio ambiente. Tenemos muchas figuras de conservación, espacios naturales, reservas naturales. Pero necesitamos que, y todos tenemos claro también que es necesario apoyar al sector primario. Pero desde luego que el principio básico es que esas inversiones y esas actividades se puedan desarrollar en nuestro territorio. Por eso le preguntamos que cuáles son las propuestas que hace desde la consejería. Entendemos que la consejería es la que mejor maneja, por la experiencia y por la información que tiene, cuál es la realidad, cuáles son las dificultades que se encuentran los agricultores y ganaderos en Canarias a la hora de poner en funcionamiento cualquier actividad. Desde luego que hablábamos de la legalización esta mañana de esas instalaciones ganaderas, pero no solo se trata de legalizar las que ya están, sino de afrontar cómo podemos permitir establecimientos nuevos o establecimientos que permitan un mejor desarrollo del sector primario. No podemos encontrarnos con la realidad que tenemos ahora, que bueno, en el sector, como digo, empresarial o urbanístico, sabemos dónde está el suelo urbano, dónde del turismo, dónde se establecen, y muchas veces el sector primario tiene la necesidad de desarrollar actividades agrícolas en lugares en los que se necesita un acceso. No puede ser ya una vereda o un camino antiguamente con los medios que se utilizaba. Tiene que ser un sitio en el que se permita
además las conexiones con las nuevas tecnologías, que cumpla con los requisitos sanitarios también precisos, y todo eso conlleva a realizar, como digo, trámites, autorizaciones y licencias que muchas veces los agricultores y ganaderos en Canarias pues no tienen fácil y nos perdemos en esa maraña legislativa que tenemos. Por tanto, ¿cuáles son las propuestas desde la Consejería para esta nueva ley del suelo?
Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ventura, como ustedes saben, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de ley del suelo el pasado lunes y hemos tenido la oportunidad de analizar con los representantes del sector primario al día siguiente y manifestar nuestra intención con todos los integrantes, organizaciones agrícolas, ganaderas, productores y las denominaciones de origen protegidas, intentar visualizar lo que se había hecho en este anteproyecto de ley para el sector primario. Quiero aprovechar y decirlo, agradecer incluso al equipo de redactor, la Rubia Consejería de Política Territorial, que una de las partes importantes de este anteproyecto de ley se refiera al sector primario. Lo quiero hacer porque hemos insistido en estar partícipes, que esta consejería fuera partícipe de ese equipo de redactor y de involucrar a los sectores. Hemos involucrado antes del proyecto de ley, del anteproyecto de ley, a todas las organizaciones agrarias y ganaderas de Canarias para que hicieran sus aportaciones. Lo primero que quiero transmitirle también, tanto como ya a la responsable, este agradecimiento. Como aquí se ha hablado, y quería enseñarme esta pregunta, se ha hablado de la ley del suelo. Yo creo que es fundamental, aquí se revierte algo. Si es verdad que se mantienen los tres tipos de clases de suelo con especial atención al suelo rústico, y una de las nuevas pretensiones, de forma que, como ha repetido y hemos dicho en la consejería, todo suelo no urbanizable urbano es rústico, lo que invierte el criterio de la ley anterior. ¿Sí? Ahora lo que se está haciendo es dando una mayor protección al suelo rústico. No habilitamos más suelo, pero sí es verdad que antes lo que no era urbanizable urbano se podía convertir, ahora no, ahora es suelo rústico, con lo cual le estamos protegiendo mucho más el suelo rústico. Y aparte del suelo rústico, lo que se ha incluido dentro de la ley es que este suelo rústico sirva para los usos tradicionales, usos ganaderos, usos agrícolas, usos forestales, etcétera, para los usos tradicionales que se tenían en la anterioridad. Por ejemplo, aquí se ha hablado de las explotaciones ganaderas. Antes de la Canaria decía incluso que en el PDR ayuda al desarrollo para que las explotaciones ganaderas que estuvieran ilegales, pudiéramos darles ayudas para que fueran legales. El problema es que si están ilegales no le podemos dar ayuda por el PDR. No se puede, porque una explotación ilegal no se puede. Esto lo que hace es que los fuera de ordenación, todas aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que estén fuera de ordenación, se les autoriza el uso consolidado de eso. Y pueden, entonces, y algo mejor, pueden invertir y mejorar para que se adapte a todas las legislaciones pertinentes. Es decir, un ejemplo práctico, una ganadería que es ilegal ahora y que está fuera de ordenación, se le autoriza, en suelo rústico, se le autoriza el uso consolidado, con lo cual puede desarrollar su actividad, ya no es ilegal, ya el SEPRONA no puede ir a multarles, eso es fundamental, es legal, pero aparte de eso, evidentemente, como no eran ilegales, no podían hacer ningún tipo de obra y mejora para que fuera más competitiva, para que su explotación ganadera cumpliera todos los requisitos. Pues se permite hacer esas mejoras que cumplan la ley, no más, pero sí en las que puedan cumplir la ley y puedan ser competitivas. Yo creo que eso es fundamental. Vamos a paliar o intentar, no todas. Y aquí no estamos hablando, y quiero dejar claro, de espacios naturales protegidos y espacios protegidos, que no se tocan. No se tocan. Ahí no entramos. Solo entramos en el suelo que está ya habilitado. Entonces, yo creo que eso es positivo. Con lo cual, no atendemos a todas, pero sí al más del 70% de aquellas explotaciones ganaderas que ahora mismo están fuera de legalización. Otro dato importante. Siempre se ha hablado de una renta adicional del sector primario. Y antes también se ha hablado aquí del problema de la intermediación de la venta de los productos, que tres cuartas partes se quedaban en ese camino. En esta ley lo que se ha conseguido es el uso adicional de las explotaciones ganaderas para una renta alternativa, siempre y cuando la principal fuente y la mayor sea el uso ganadero o agrícola, fundamentalmente. Pero sí se permite, por ejemplo, la venta de los productos en las explotaciones ganaderas y agrícolas, la venta de los productos, no solo de los productos propios de esa explotación, sino de productos de explotaciones cercanas, siempre que sean, se permite la venta, se permite el uso, por ejemplo, de las bodegas, el uso de las bodegas, por ejemplo, se permite un uso gastronómico, también de las bodegas, la venta y gastronómico. Siempre y cuando, quiero dar claro, no puede ser el uso principal algo. No podemos tener una hectárea, dedicar 100 metros al vino y 900 metros. Es todo lo contrario. Es un uso adicional de lo que ya se tiene, pero se permite. Incluso el uso turístico de la visita, etcétera. Es decir, lo que se está haciendo es un uso complementario, de una renta complementaria al agricultor y al ganadero, facilitándole la venta, el uso turístico, incluso la gastronomía, por poner algunos de los ejemplos que se pueden permitir. Yo creo que estas acciones favorecen en mucho al sector. Pero lo que sí quiero decir, lo que se hace es habilitar el suelo rústico para aquellos usos y tradiciones habituales. Con lo cual, hemos intentado paliar dentro de este anteproyecto de ley algunas deficiencias. Es evidente, y va a ser evidente, que seguro que nos faltan y no está todo recogido. Y ahí le hemos dicho a las sesiones, y seguramente en el trámite parlamentario serán sus señorías las que puedan mejorar, y así lo van a hacer, no me queda la menor duda, mejorar para el sector primario el anteproyecto de ley, y que seguro que a nosotros se nos han quedado cosas atrás y ustedes tendrán la oportunidad de mejorarlo y corregirlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta era de Mario Cabrero, la vamos a aplazar, y la siguiente, la última, está retirada. Por lo tanto, levantamos la sesión. Buenos días.